Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez. Ya estamos aquí, ¿qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más, con una sonrisa en la cara después de lo que hemos visto sobre el terreno de juego. En esta ocasión, en el Estadio Municipal de Chapín. En esta ocasión, ante 4.400 jerecistas libres que disfrutaron, que gozaron con su equipo en ese enfrentamiento frente al Orihuela. Y no se ganó, y no se consiguieron los tres puntos. Pero en el fútbol, es verdad que la pelotita entre es importante, y eso se vio, y al menos el potencial ofensivo del equipo de David Sánchez. En el fútbol valen otras cosas, y sobre todo nos quedamos con el equipo reconocible que es el Jerez Deportivo Fútbol Club, que tuvo delante a un auténtico equipazo, que cuando quiso, jugó mucho, puso contra las cuerdas a los de David Sánchez, que tuvieron un cierto punto de caraja en determinados momentos del partido, pero que cuando pegó el arrión se convierte en un equipo que ciertamente es muy complicado de poder defender. Ante un buen equipo se consiguió remontar el partido, y tan solo en el descuento, una acción un tanto controvertida, si me lo piden. Yo creo que es penalti, claro. Se puede pitar, no se puede pitar, penaltito, como ustedes quieran. Oca que se pasa de revoluciones, que bueno, que el fútbol tiene estas cosas. Pero mucho peor hubiera sido conseguir un empate merecido sin esa jugada. Todo el mundo tiene en la mente los tres puntos que se pueden haber quedado en Chapín. No ha podido ser. ¿Qué le vamos a hacer? No se va a poder tener todo siempre. Al menos el equipo es reconocible y entra en una racha muy importante. Hoy tenemos tertulión, auténtico programón por delante, que vamos a disfrutar porque está con nosotros el único, el Richard Guerre de la radio. Porque dice Richard Guerre. Si dice Richard Guerre, mucha gente se pierde. Juan Carlos González, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. A mí no me ha gustado nunca Richard Guerre como actor. Oye. ¿No? No, me ha parecido un tío muy soso. No, a las mujeres yo sé que les gusta, porque sí, es muy guapo y eso, pero
les pasa como a mí, yo soy muy soso, pero me gusta por guapo.
Ah, tú gusto, tienes otros valores, otras actitudes. No, no, seguramente el hombre no tendrá. Está casado con una española, por cierto, ¿sí? Richard Guerre, sí, sí, sí. O casado, o al menos es su pareja, pero sí.
Bueno, ¿qué te pareció lo de ayer?
Lo de ayer, bueno, bien, bien. Vino un equipo bueno, como vendrán algunos más. Lo que pasa es que ha sido el primero que hemos visto ya que... Que bueno, que ya tiene otro nivel, ¿no? No hay que olvidar que el Orihuela el año pasado estuvo jugando por el periodo de ascenso para primera ref, ¿no? Y no es el primer equipo que vamos a tener, que vamos a ver así, porque hay unos cuantos de con ese nivel, lo cual tampoco significa que, bueno, que cometan los mismos errores que cometemos todos, que tendrán sus puntos débiles, que también los tiene. Ayer, bueno, pues cuando todo el mundo pensábamos que estábamos contra las cuerdas, pues decidieron encerrarse atrás en el minuto 70. Bueno, yo creo que todo el mundo en el campo, viendo los cambios tácticos que hace David, tanto a nivel de jugadores como movimientos en el campo, empezamos a ganarle terreno, sobre todo a tener un poderío. Porque sí que tiene un punto débil de la Orihuela que yo le vi, es que es un equipo muy bueno, pero con una tallita muy pequeña.
Cortito, con sifón, ¿no?
Cortito, sí. Tipo pitufín, ¿no? Uh-huh. Como dicen, pero con todo mi respeto.
A los pitufos.
Sí, hombre, no. También hemos tenido equipos, a veces no, pero los equipos de gente pequeña son muy buenos.
Habitualmente.
Pero es verdad que en el fútbol cada día, pues en lo físico también es un porcentaje importante. Y nosotros, por suerte, pues este año tenemos un equipo quitando también nuestros pitufines, que también lo tenemos. Pero metemos arriba gente como Castrovijo, que ya estaba, entra Abraham, mete a Oca, entra el chico joven Salguero, sube Hugo. Cuando te das cuenta, tienes arriba pues gente con una talla que, y encima, como yo digo, el pequeño cachorrito, que porque se me recuerda mucho a Cachorro.
Cachorro, sí, sí.
Bueno, Andrés. No.
Así era, sí.
Pues el chaval las dos faltas las saca con una precisión, vamos, de un cirujano. Y después había que meterla, claro. Pues entonces era cuestión de tiempo de que alguna de esos arreones iba a entrar el gol, porque la magia de Ilias que lo mantiene en el campo. En fin, esa es la parte positiva.
Había mucha dinamita.
Había dinamita. Y además, tipo, como yo voy a decir, os lo he dicho, lo he comentado antes, yo tengo un amigo mío, muy amigo mío, que comentamos todos los partidos, porque él se quedó en el Club Deportivo, pero sigue siendo mi amigo, evidentemente, muy amigo. muy querido amigo mío.
Ha dicho se quedó, parece que perdió el autobús, se quedó abandonado para ello.
Bueno, que decidió quedarse, pero que ha sido y es amigo mío. De la tertulia, amigo de lucha, en la época en la que solamente estaba en el Club Deportivo, bueno, un amigo muy querido. Y él me decía ayer, porque estábamos viendo, yo vi la Unión, el Club Deportivo, y él también lo estaba viendo y lo estábamos comentando los dos. Y él me decía, es que vosotros sois un equipo muy pesado, tío. Y es que, claro, pero ahora decía en el buen sentido de la palabra, ¿no? Porque es que somos muy pesados, ¿no? A lo mejor es lo que es la versión libre de lo que dice el míster, de que le gusta mucho el salseo a este equipo. Uh-huh. Pero somos muy pesados, es verdad. Somos un equipo muy machaca, muy bum, 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 bum. Claro, por eso entiendo al míster porque se enfada, porque en la primera tarde, la primera parte, pues nos falta ese poquito de intensidad que no forma parte de nuestro ADN, ¿no? De juego, porque no se pueden perder balones así en el medio campo que te suponen cuando te tienes delante a un equipo ya de la calidad de este.
Y que te vas a jugar,
como, claro, y como este, hay unos cuantos, señores, que todavía este ha sido el primero. Pero hay otros cuantos más, que vendrán así. Pues te la enchufas y te la meten. Y encima, el segundo tiempo, el Uruguay era bien, porque vio que estábamos haciendo menos daño que el pescado en blanco. También metió una marchita más.
Sí.
Y nos puso contra las cuerdas. Su gran error es que no nos remató, claro. Y eso no nos remató, y encima yo creo que se equivocan dándonos tanto espacio, ¿no? Pero bueno.
Ahí es donde me entra yo el canguelo, ¿no? Cuando dice, bueno, sí, voy a Chapín, le temo un poquito a Jerez Deportivo Fútbol Club. El primer tiempo ha sido de tú a tú.
Sí, fue más bien tanteo.
0-1, un larguero. Escúchame, esto está hecho. Y ahí es donde se equivocaron. Ahí es donde se equivocaron.
Claro, pero nosotros tampoco podemos desaprovechar medio tiempo. Que yo creo que es de lo que se queja David.
David, sí.
Yo creo que es lo que se queja David. Pero bueno, eso he contado la parte negativa. Que bueno que te vas con un poquito con esa bola y dulce. Porque si no llegamos a marcar el 2, pues oye, todo el mundo hubiéramos dicho, hemos empatado, le hemos echado lo que hacemos siempre, un puntito, este partido podía haber estado perdido, seguimos invictos, y esto es muy largo, esto es una maratón, esto es... Y no pasa nada, pero claro, te ves con el 2-1 y ya, bueno, te queda otra sensación, pero no. Siendo frío hay que entender que el empate es justo.
Yo creo que sí.
Probablemente el penalti, muy infantil, muy inocente. Pero bueno, igual ellos también podían haber metido el gol que da el palo. En fin, que al final
tan
es
importante
justo.
Saber remontar y tiene el mérito como saber gestionar.
Lecturas muchas de este partido, pero si queréis la vamos hablando poquito después, poco a poco.
Sí, porque tengo que darle... Usted es un humilde comentarista de fútbol. Prácticamente un don nadie, diría yo. Aquí se le quiere mucho, pero alguien importante que anuncian en redes sociales del club y demás cuando empieza sus transmisiones en directo en su canal, en La Trinchera, pues hay que darle pues con la loa y boato que él merece. Populista, aquí, Ángel Aguilera, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué pasa?
Nunca había visto eso de Twitter, de decir, ya está en directo La Trinchera.
No soy feliz hoy porque se le presenta aquí a Juan Carlos como Richard Guérez.
No.
Y a mí se me llama populista, no se me...
¿Qué quieres si te rapaste, tío?
Con otro actor, bueno, pues Novita o algo, no sé.
Tú tenías rollazo cuando tenías flequillo. Tiene una pinta tiezo que no puede con ella.
Claro,
tiene una pinta de tiezo,
No, digo, a mí, la verdad que no me quejo, O sea, me ha ido bien,
¿Sí?
Rapado, he tenido...
¿Has ligado?
He tenido buenas reviews por ahí.
Buenas reviews. Con éxito de crítica y público, o no te miren a la cara.
Excelente servicio.
Bueno, habría que buscar, yo tengo que buscar. Tengo que contrastar esa
información. Hay gente para todo, Diego, hay gente para todo.
Vale.
Estoy de acuerdo, como siempre, con Juan Carlos. Y...
Bueno, pero ¿por qué habla primero? Si no,
sí, pero también vi ese partido más o menos, una primera parte tirada que no me sentí identificado o no veía el equipo que habíamos visto en otros partidos. Y a ratos sí que se vio esa actitud, ¿no? De la que veníamos presumiendo de que le ponían ganas, ¿no? De que a lo mejor no es una plantilla que sea que tengamos un jugador excepcional, pero sí que es verdad que juegue quien juegue, lo ves metido en el grupo, porque volvemos a lo mismo. Ayer vimos dos jugadores debutaron, Asier y Juan Andrés, vimos a Salguero de titular y da la sensación de que es más importante el grupo, ¿no? que depender de un jugador.
Si no disputas, de verdad, es que en esta categoría, que de verdad yo creo que a nivel individual hemos mejorado, pero que a nivel grupal, de equipos, no es tanto el nivel de decir, no hay...
Sí.
Tantas diferencias, hay calidades individuales, pero el que tiene una cosa igual no tiene otra. A lo mejor el que tiene grandes individuales no tiene formado un equipo. Pero si aún así si no disputa hasta la última gota de tu sangre, desde luego,
claro,
muerto, ¿eh?
Es que nosotros, nosotros tenemos que aprovechar un poco ese grupo, ¿no?, que hemos mantenido esa columna de la temporada pasada, y no sé si lo estamos terminando de aprovechar, porque hay muchos equipos nuevos. Tú te pones a pensar en Orihuela, y el Orihuela en la segunda vuelta va a ser un equipo mucho más hecho.
Bueno, pero yo creo que lo
de ayer, no quiero ser negativo, ¿vale? No, todos, llevamos...
todos estaremos más hechos.
Yo creo que ayer lo que pasó es que...
Pero bueno, no hablo de ayer.
Por
primera
vez el Real Deportivo Fútbol Club se encontró un equipo delante que tocaba la pelota, yo que tenía criterio.
Sí,
que tenía criterio.
Que sabía jugar.
No es lo mismo el equipo que tú juegas, le presionas, le encima y te lo estás llevando ya a tu terreno, porque estar agobiándolo es llevártelo a tu terreno, porque estamos acostumbrados a ese ritmo, a un equipo que es medio jugoncito, ¿eh? Oye, que la toca, la saca desde atrás y dices tú, bueno, cuidado, esto es otra cosa.
Sí,
y,
pero te fijaron con el Juventud de Torremolino, que fue un monólogo de ataque nuestro.
Sí, pero yo no quería jugar.
Pero no quería jugar, pero entra el gol como entra.
Sí.
Casi de rebote, llorando porque roba la pelota a Beto. Sin embargo, ayer se veía quizás, porque a lo mejor
te
se veía más oportunidades de
porque
de
lo digo entrar. Juega más, juega, pero defiende,
claro,
peor. Pero defiende
probablemente,
peor.
Probablemente. Cada equipo explota.
Yo no hablaba de eso, de ayer, Diego.
Por eso nunca se debe haber metido atrás el Orihuela.
Yo no hablo de ayer, ¿eh? Te hablo de que estamos jornada 4 y son 3 empates y una victoria. Me parece que este equipo ha merecido más. Si
mucho
hacemos
más.
Un cómputo global,
sí.
Ha merecido más por en cada partido.
Al Estepona se mereció llevarse los 3 puntos.
Es que
con el Juventud de Torremolinos
también.
No me parece, no estamos mal.
A lo mejor ayer lo justo fue lo justo.
Yo diría que el partido así más blandito que ha tenido fue con el Mirandilla, que ganó ayer. Fíjate,
¿sí?,
lo que te digo.
Sí, sí, sí.
Si
sí,
te digo por decir por rendimiento, oye, que no estuvo mal el partido, pero el más
no
flojito,
estuvo mal, pero bueno.
Lo que pasa, el más pequeñito en blanco
te hace 2 regalos que, bueno, pues los tienes que aprovechar. Yo te digo, para mí.
Gracias, señor Vizcaíno.
Claro, para mí son 3 empates, 1 victoria. Teniendo en cuenta que el resto de equipos son nuevos y nosotros teníamos ese bloque, deberíamos haber aprovechado un poco más esa situación.
Ese porque, bloque de tercera, ¿eh?
Claro, pero espérate.
Ayer 9 de 11.
Pero ya
hemos visto unos cuantos, perdón, Ángel. Y ayer vi la Unión con el Jerez Club Deportivo y ya vi otro equipo más.
Uh-huh.
Bueno, pues ya sé dónde está la Unión.
La Unión es el Panaderías Pulido. Puede ser.
La Unión es un
Panaderías Pulido.
Sí, sí. Encerrado todo el día atrás, ¿no?
No, hombre, lo intentó proponer, pero era un equipo, se vio muy superior. Así que es verdad que después se iguala la cosa y tal, pero que la primera media hora de partido le pudo haber metido un par de goles, metiendo un poco de intensidad. Que es un equipo, es verdad que es un equipo muy con buenas individualidades, el Jerez, pero que ya vamos viendo equipos que son, por ejemplo, el de ayer, ya vimos el Torremolino, ya hemos visto al Estepona, que todavía es un melón por abrir, que no sabemos si sube o si baja, porque lo del otro día empatar en el descuento 3 goles.
Tres goles en el minuto 90 y tanto, no, 92, 94, 95.
Esas cosas hay que verlas, porque pero bueno, en fin.
¿No viste ese partido, Juan Carlos?
No,
partido que tú sueles ver, ¿eh?
Partidazo. No, tiene que coger, mira, estos partidos me tienen que coger horas que yo diga, oye, está bien, como el otro día, como el de ayer, por la mañana, 11:30, muy buena hora. Tú ves, y tengo para comentarlo con otro amigo que del otro equipo, como, bueno, no voy a decir nombre, pero bueno. Con otro amigo mío, y lo vemos los dos para arriba, bueno, aunque cada uno está en su casa viéndolo, pero bueno. Y vas viendo los equipos, ¿no? Vas viendo ya uno, otro, equipo que no ha jugado todavía. Entretenido. No sé quién me dijo, bueno, pero... un compañero mío de tertulia me dijo, joder, ¿cómo ves estas cosas? Digo, que me divierte más que ver Madrid, ¿qué quieres que te diga? ¿Te gusta ver Madrid?
Has dicho de la Unión, pero ¿al Jerez Club Deportivo sí lo ves arriba?
El Jerez Club Deportivo tiene muy buenas individualidades.
Tiene buena pinta, ¿no?
Puede estar arriba, sí. Puede estar arriba. Si, bueno, no es que no quiero opinar de los que no me equivoco, a menos que sean cosas positivas. Tiene calidad. Tiene jugadores con calidad y para hacer muchas variantes. Otra cosa después que a lo mejor ya estamos en otra categoría, a lo mejor no sé si va a costarle más o menos, pero tiene calidad y tiene posibilidad de hacerla. Ya, bueno,
tiene un súper entrenador.
Y si entrenador. Sí, yo creo que sí, y puede hacer grandes cosas porque realmente tiene buenos jugadores. Es que es otro equipo distinto al nuestro, no tiene nada que ver. A lo mejor nosotros nos a lo mejor jugador por jugador pues podemos estar un poquito por debajo, a lo mejor en individualidades, pero nosotros somos muy pesados, por lo que te digo, que somos muy pesados.
Pero yo te digo una cosa, prefiero tener un grupo que tener...
Bueno, no, yo no digo que no tenga, pero quizás...
Yo prefiero subir aquí.
Los partidos que he visto al Jerez Club Deportivo, no le he visto un esquema claro Es no más sé, no sé si jugó ayer con tres defensas, me parece que
es más de arreón. Es un
mi
equipo
amigo,
más
me,
de
arreón. Mi amigo me decía, lo que pasa es que tiene muy buenas individualidades. Sí, yo, sí. Yo creo que sí, que es un equipo que puede estar arriba. Sí.
No, nosotros tenemos varios jugadores que no... Yo sé, yo creo que todo el mundo se lo puede imaginar que pueden estar en otra categoría. Nosotros tenemos tres, así de pronto, que pueden estar en Primera Federación. Lo que pasa es que, a lo que me refiero, yo no creo que tengamos ningún delantero que nos vaya a meter aquí 20 goles, ni un centro de una pista que te...
Dale bueno, tiempo a alguno de los bichos.
Ni falta que nos hace.
Ni
pero
falta
bueno,
que hace.
Hablando de gente que te puede solucionar un partido, tenemos a Ilia Sharif, por ejemplo, que nos ha solucionado
Ilia,
más de uno.
Tienes a Carri, que Carri no jugó y no pasó nada.
No se ha convocado.
No pasó nada, no. Y el equipo estuvo demostrándose igual, y tenemos gente que llega de atrás y que marca, y que marca distinto. Distancias. Okay. Es que son esquemas muy distintos.
Juegan distinto, porque a veces juega con una defensa de tres... por el medio juega este chico que es bueno, que lo tocó bien, Sharif, buen jugador. No es ni parejo, es más parecido a Ilia, pero juega un poquito más retrasado. Bueno, ya lo vimos nosotros, lo habéis visto. Sí.
A mí no me
más parecido a Ilia, pero quizá Ilia tenga un puntito en ese aspecto más ofensivo. Lo que bien tampoco es Carri, bueno, en fin, pero por ejemplo, allí hizo un buen trabajo, ¿eh? Ayer vi un buen partido. Pero y la Unión, sobre todo, porque el Club Deportivo vamos a tener la oportunidad de hablar de toda la semana, de una manera u otra, vamos a verlo. La Unión, porque son los que lo mejor de camino, pues para mí es pues, un equipo con voluntarioso, después a Reone, pero bueno, oye. Un equipo de tercera un poquito mejorado, vamos, como hemos visto la Juventud de Torremolinos...
Que ha arrancado bien y lo hemos visto ahí arriba, pero ha sido cosita.
Ahora, yo poco, ¿no? Espero, y yo estoy convencido que espero que Lucán, un San Fernando, esos son equipos que están más parecidos a la Orihuela que otros sí. Más.
O sea, Juan Carlos, que no
ese,
te...
Yo creo que al final,
no
yo creo que
esos
equipos
¿no?
Estarán, ¿qué?
¿No te gusta la Unión?
No, es que no me gusta, es que pues puede ser a lo mejor un equipo...
Tú no eres de la Unión. No
te gusta, no, no quiero
de la Unión.
Ah, me caes con doble sentido, ¿no? No, ya es un tema ya ahora mismo. Es un tema que ahora mismo no puede.
No, déjame terminar mi discurso de las cuatro jornadas.
Aparte, ¿vale? A mí el tema de la movida de la Unión ya a mí ya me pilló mayor.
Sí, hombre, ya.
Eso es otra generación.
Eso ya...
Pues déjame, que aquí tiene que acabar.
Yo era de la época de la pandilla, y fíjate, si hace yo hijo.
Que no me quiero...
Sí, también, ¿no, Diego? En la calle Clavé y la Salve.
No me quiero poner negativo, ¿no?, con el tema este de los... Tres empates, una victoria. A ver, está bien. Somos imbatidos, 6 de 12, ¿no? O sea, está bien.
Sí.
Está bien, pero tampoco está para tirar cohetes. Es a lo que yo voy.
Está bien sin relajarse.
Sí, entiendo la rueda de prensa de David Sánchez, que es lo que quería decir, porque yo creo que David Sánchez esperaba un puntito más en este partido. Y también mérito del rival, que es mejor rival que los otros con los que hemos jugado, el equipo... Este partido no está, sobre todo de primer tiempo, no está como en los otros. Yo entiendo esa parte de David Sánchez de que esperaba un poquito más. Con Chapín, el ambiente que había ayer era una locura. El domingo era, o sea, el fondo sur, ya no solo de lo lleno que estaba, sino la actitud de la gente que no paraban de votar, de cantar, de verdad. O sea, el ambiente de este domingo me ha llamado especialmente la atención. Increíble.
Y la gente con mucha ganas.
Y eso David Sánchez lo ve, ¿no? Es como... Hay ambiente de fútbol, la gente tiene ganas, mi equipo sale al campo un poquillo descafeinado. Entendedme lo que quiero decir, ¿sabes? Que luego lo arregla.
Escúchame,
sí,
aquí.
Pero...
De todas maneras, a priori aquí, si decimos que si hubiéramos pensado que Jerry le iba a jugar de tú a tú, como le jugó, a lo mejor hubiéramos dicho... Yo me esperaba también más del Orihuela, ¿no?
Claro, sí,
¿no?
También es lo que te digo, es mérito del rival, que el rival tampoco te pone las cosas fáciles.
Y también méritos no te
pasa. Se empataba a dos, esta era la opinión de David Sánchez.
Jodido. El diario de Torremolino, empatándome 1-1, está contento. Hoy no me puedo ir contento. Primero, me ha gustado mi equipo. Sensación, la gente que sí ha estado mejor de lo que yo creo que pienso, ya lo veré. Pero no me ha gustado mi equipo, en primera parte, un equipo frío, normal. Un equipo de la categoría, normal. Ante un buen rival, muy buen rival, lo he dicho... Pero a mí mi equipo no me ha gustado, es la realidad. Mi equipo tiene que ser de otra forma, estaremos mejor con el pie, con balón, pero tenemos que ser de otra forma y sabemos lo que tenemos que ser. Lo explico bien, lo aplicamos bien, lo entrenamos bien. Y no un partido hoy contra Orihuela aquí en casa, Chapín, un ambiente que muy bueno, hay que hacer lo que hemos dicho. No lo hemos ido, en el descanso hemos intentado apretar y en una pérdida, un pase hacia atrás, no sé, creo que han metido el 0-1, después hemos hecho difícil dar la vuelta y ya hemos sido más nosotros. Carlos Meón con 0-0 hemos sido igual, puede ser, que con el resultado en contra mejor hemos apretado más y los equipos dan un paso adelante, también puede ser. Y una lástima, se la ha perdido en el descuento por el penalti. Una lástima.
Pues el penalti es que se va a acordar todo el mundo, que yo creo que tampoco hay que arreglar mucho las tintas, porque bueno, digo que nos ha dado muchísimas alegrías y bueno, pues llega ahí un poquito a destiempo. Yo creo que no tiene bien cogida la ubicación del futbolista.
Igual no estaba espacialmente ubicado, sí, igual pensaba que estaba más cerca, pero bien viéndolo desde fuera, oye, pues estaba al borde del área, que tenía espacio, tenía que superarlo, después tenía cierta cobertura, faltaba el portero. Bueno, también el que se tira al suelo tampoco sabe si le va a pitar penalti o no. ¿Cuántas veces esas jugadas no te la pitan
que,
también?
Por cierto, pisa un poquito la pelota. O sea, que yo creo que sí, es que sí, Oca no le da ver, ni no claro. Le da ni tanto. Le da, va a darle, pero que no creo que ni lo coge ni de lleno.
Igual no creo que ni la intención fuera... Era un poco rebañar más el balón que tocar al jugador, ¿no? Pero bueno, a veces pues eso nos pasa. Bueno, vamos a hacer eso. Ese es el fútbol. Yo lo que me voy satisfecho porque... Porque bueno, porque el equipo reacciona, porque hay una cosa que me gustó mucho, ya te digo, fueron las variantes que hace el míster en una situación determinada, los cambios tácticos que hace, y bueno, y ese poquito, y esa mejora en el fondo de armario, que no es la del año pasado, indudablemente, también lo requiere la categoría. Por ejemplo, la entrada de Asier, un chico que la semana pasada ni siquiera creo que fue convocado.
No, ha debutado.
Y sale el chaval, se echa un poco... Se echa el equipo a la espalda, sí, pues bueno, hace lo que puede, pero pone dos balones que eran a la cabeza, su jugada. Nos falta más también nuestro Betito, que también es un jugador que en un momento dado tiene velocidad para y entrada por banda. Tenemos, señores, que levantar el balón en las faltas y en los cornes. Yo sé que eso el míster lo llevará entrenando.
Vale, le bote no sé. Una bota con cuña.
Porque
para que levante.
Encima tenemos este año, otros años, ¿no? Pero este año tenemos unos bichos arriba que, con perdón, que vamos, que las cazan todo lo que puedan, así que hay que aprovecharlo.
Yo creo que el míster lo sabe porque...
No se puede tirar, sacar cornes a media altura.
Por eso los empezó a sacar...
Las fortalezas que tenemos ahora y la talla que tenemos.
Lo sacaba Asier, si te das cuenta, cuando salió al campo lo sacó todo, desde un lado, desde otro.
Pero es que como le pega la pelota, le pega una rosca...
Son dos asistencias.
Una rosca metida con potencia, que es que eso es medio
gol. O sea, es debutar y dos asistencias. Yo creo que solo por el balón parado ya merece la pena tener a ese jugador ahí.
Por el lado de cachorro como la tocaba.
Sí, sí.
Y además que es bajito, es igual, tiene una hechura.
Sí, la verdad es que un tío destacado.
Sí, sí, bueno, pues tenemos y Parejo estaba muy cansado también, Marcelo estaba muy, muy, muy cansado.
Y veía a esa Marcelo banda, un poquito tieso.
Marcelo, la banda le estaba costando esa banda, sí. Ten en cuenta, los extremos del Orihuela eran muy buenos jugadores, ¿eh?
Sí, nos estamos encimando mucho, ¿no?
Eran muy buenos. Ya me lo habían advertido que los dos extremos eran muy buenos.
Es lo que hablamos, que al final el rival juega y también hace su partido, y está claro que no es lo mismo salir ayer contra el Orihuela la primera parte, pues también nuestro equipo se vería un poquito sobrepasado, yo creo, o sea, sobre claro. Todo final de la primera parte y principio de la segunda parte, yo no he visto este equipo con...
Pero hay cosas, no se puede, hay que tener mucho cuidado,
sometido,
muy enfadado también. Porque hay que tener mucho cuidado con las pérdidas de balones horizontales.
Un montón de balones en el centro del campo.
Eso te penaliza muchísimo, sí. Muchísimo. A menos que tengas dos o tres compañeros al lado para poder recuperar.
Si lo pierdes con el Juventud de Torremolino, que no te juega ni media, pues mira, pues todavía pues le echas el parche. Pero claro, el Orihuela jugaba. Y la prueba es el primer gol. Oye, como si pierdes una pelota tonta, te la juegas, se la llevan a la izquierda, dos pases, pasa al segundo, gol. Fácil. Solo el tío. Y es más, en la siguiente jugada, otra buena combinación entre el balón manda y el palo.
¿Digo?
Entonces, son equipos jugones. Y
ahí hubo como unos 10 o 12 minutos.
Estábamos tocados.
Que estábamos totalmente noqueados.
Sí, la verdad es que sí.
Pero bueno, no nos remataron. Y en su cruz llevaron la penitencia.
¿No? Está claro. Vamos con la gente, la defensa medianamente bien. Ya hemos hecho esas consideraciones sobre la misma. Parejo, yo lo vi flojito. Álvaro Martínez parece que lo recuperamos poquito a poco, aunque no fue el mejor partido, al menos el primer tiempo del centro del campo.
Le está costando el chico, me da la impresión. Ya que lo dices, el tiempo que estuvo Espinar me gustó. Estuvo muy bien también. Parece que es un juego que va cogiendo también.
Es que Espinar no es ni Parejo ni Álvaro Martínez. Una
no,
cosita
pero
ahí.
Es un jugador, yo creo que. Yo creo que es un jugador también 10 el que a largo plazo va a ser muy útil. Y nos falta por es conocer que, a Ivo, ¿no? A Ivón es...
Ese es el único que no ha debutado, Ivo Gómez. Yo te digo una cosa, es que aquí muchas veces hablamos de los nuestros, pero es que estamos hablando de los extremos, no espacios extremos, pero el 6 suyo, que lo he buscado hoy, que se llama Alu...
¿El morenito? Sí. Bueno, el morenito era...
Un bicho.
El morenito tenía
era un bicho. O sea, llegaba a todos lados, estaba en todos lados.
El 3, ¿no? Creo que era, ¿no?
El 6.
El morenito, ¿no? Que era muy bajito.
Sí, a los 5 lomas.
A los 5 lomas, que lo he tenido que buscar hoy porque he dicho, ¿y este dónde ha jugado? Bueno, va a jugar en el Vélez... No ha jugado en otra categoría.
Yo lo iba a buscar también porque...
Lo he buscado a ver si era de Primera Federación, si viene de un equipo fuerte.
Vaya jugador.
Y el balompédica.
Todos los balones lo recuperaba.
Pues estaba en todos lados. De hecho, el balón que sacan de la línea, que el gol fantasma aquel, que bueno, ya lo habéis visto en redes, que no entra.
Sí, sí.
Lo saca él. Ese lo saca él. En la jugada de... Es que está en todos lados.
Solamente hay una vez que Ilias le da coba. En una jugada en profundidad que Ilias mete un poquito el cuerpo a cuerpo y le da. Y hay una segunda que ya el morenito dice, esta no me la vas a dar, y no se la llevó.
Y le metió el
morenito una que la mandó a la sana. Pero la primera fue Ilias más rápido.
A la sana de Arra del Madrid, básicamente, en el centro del campo, que llega a todos lados. O sea,
no sé, yo ayer me he sorprendido, yo verdad, digo, este tío está en todos lados. Pero todos los he corrido de una banda a la otra.
Un buen equipo de Orihuela. La equipación no era del año 74, la habían recauchutado, era vintage o algo de esto. Ahora que está de moda.
A mí me recordó cuando estábamos en las categorías más bajas de regional, que nos encontraba muchos equipos con esa equipación.
Esa era equipación de Domé. Ese es un pega para jugar Domé.
No, pero los colores.
Hemos ido a Domé aquí.
Aquí en la provincia de Cádiz hay muchos equipos que tienen la equipación, como el Cádiz.
Sí,
no sé si es por sinergia o por...
Sí, pero el azul era Celestón, No he llegado a ser el azul royal de siempre, ¿no? Entonces, muy clásica, de toda la vida. Una cosa muy vintage. Las cosas como son.
Yo del equipo, pues te puedo decir... Te lo he dicho más o menos antes. Creo que es Salguero de titular. O sea, el hecho de no depender de Carri, de no depender de Oca como de, o de Durán como otros años, ¿no? Como otras temporadas, que era hay este y ya. El hecho de tener a Salguero, de poder poner a Espinar,
después se va a la banda,
De que tiene flojo a lo mejor a Martínez porque se está recuperando de la lesión y metes a Espinar y te lo hace igual de bien. De Asier por Carri, en delantera tener varias opciones, los dos marcando gol.
¿No veis a Álvaro que le está costando más de lo normal?
Sí, pero... O sea, el partido... Para mí el partido
es que
chico
gusta Martínez. Yo es que soy muy de
Álvaro. Claro, yo soy de Álvaro Martínez, pero el partido es normalito. O sea,
pasa que tiene su puntito, ¿no? Un tío que tiene siempre buen criterio con la pelota. Entonces, pues, cuando lo ve medianamente claro y está en forma, pues hace cositas más arriesgadas y tiene mucho criterio, mucho más rapidez. Ya parece que está un poquito más lento, pero... No defrauda nunca.
Pero
nunca
un chico joven.
Pero no se le puede tampoco reprochar a él. O sea, yo creo que fue un poco el centro del campo, lo que ha dicho Juan Carlos. Lo que sí vi fue muchas pérdidas de balón y un poco de nerviosismo algunas veces.
Y un poquito en los balones, de actitud a la hora de las disputas.
Sí,
en
las disputas había mucho nerviosismo.
Los balones disputados, eso es fundamental.
También
porque si nosotros nos caracterizamos de algo es de ser pesado.
Pero porque estamos muy mal acostumbrados también. O sea,
os voy a decir una cosa. Depende a lo que juegue el equipo. Teniendo el mismo bloque y siendo el equipo reconocible, no es lo mismo jugar con delanteros de referencia, que como el año pasado, que estábamos tiesos delanteros, jugábamos con falso 9, con extremos, los disfrazábamos de todo, y eso como la da gente en tres cuartos partes del campo, y ahí Álvaro lucía mucho más, porque el pase, el toque y demás, pues también le luce mucho más, pero ahora yo creo que va a coger el tono y va a ser muy importante. Llega la pregunta que estaba deseando hacer, he aguantado pues media hora para que veáis el elegido en el partido frente a su ex equipo.
Es verdad.
A mí me gustó una cosa muy bien, una vez protegió un balón y el pobre de Orihuela, que estaba voluntarioso, pegó tres veces como pegarte con el autobús de circunvalación tres veces. Salió tres veces rebotado el chaval voluntarioso. Está fuerte el tío.
O sea, Abraham también está fuerte, ¿eh?
No, Abraham también se debe venir.
Yo te digo que me gustó, peleó mucho. Y bueno, hemos visto, ayer vimos a los tres juntos. Me parece que está mejor cuando ha tenido a Abraham al lado que cuando ha estado solo. Cuando ha estado solo lo he visto un poquillo perdido, sin tener muchas opciones de balón. Pero dentro del trabajo sin balón es muy bueno. Es lo mismo que dijimos de Abraham en el partido de...
Cádiz. Lo que pasa es que Abraham también es bueno con balón.
Cádiz y en el del Torremolino, no sé si...
Abraham también es bueno con balón.
Claro, ese es el tema. No, pero bueno, que como el perfil de delantero peleón y... O sea, a mí me gusta.
Yo creo que el míster tenía tres partidos por delante esta semana y ha tenido también que ir dosificando un poco a los jugadores. Me iba a decir otra cosa, sí, ya me he acordado. ¿Te acuerdas? Hemos hablado en alguna ocasión del tema Ilias, que es un jugador que si lo encorsetas en un puesto, pierde mucho. Bueno, yo creo que en los últimos partidos el míster le ha dado prácticamente libertad de movimiento.
Porque el míster escucha esta tertulia.
Ah, ¿no? Vale. Yo creo que no, yo creo que sabrá.
¿Cuánto está aprendiendo David?
No, no digo que no la escuche. Lo que quiero decirte es que David sabe lo que tiene que hacer sin
Yo creo que la escucha opinión. Y si no la escucha se la mandan.
Pero claro.
El fragmento, ¿no? De a lo mejor de...
No, si la escucha, sí, ¿no? Si la escucha camino de casa.
Bueno, ahora recuperamos a Jacobo también, recuperamos a Beto...
Uh-huh. Él, cada vez escuchando nuestras críticas, sabe que va por el camino correcto, porque tengo una puñetera idea de fútbol.
Al revés, ¿no?
Si
no,
el fútbol al revés. Manda caña, es que lo estoy haciendo bien.
Tenemos el fútbol al revés. Es que
eso
es...
lo hizo el año pasado y le salió muy bien.
Es muy importante eso que te has dicho, que cuando tú ves a Castroviejo titular, a esas rotaciones, ¿no? que hemos visto estos domingos. Es que jugamos el miércoles a las 9.
Claro.
Y es que jugamos el domingo a las 6, mira, otra vez. No en casa. Sino tienes que ir a Melilla.
Y después a Murcia,
que está lejos.
Murcia está casi en el extranjero.
Y Melilla.
Está lejos, Es casi en el extranjero, de verdad. Porque Murcia es la peor.
Yo creo que se llega antes a Murcia que a Almería.
Está lejos.
Porque Almería sí. A Murcia, no, yo es que yo he hecho las dos cosas. Y aunque tú digas, a lo mejor se me alejo, pero Murcia por lo menos no te para, sigue la autovía.
Las comunicaciones con el Levante es lo peor que tenemos de esta zona, con muchas diferencias. Yo prefiero jugar a Madrid y a Salamanca y a Burgos 7 veces, que alcanzas la
capital. O a Zamora, coge la ruta de la Plata, adelante, claro.
Pero las comunicaciones, aunque sean más kilómetros, se llega mucho mejor que a la zona del Levante. Que te digo yo que, al igual que decía la pasada semana, no va a ser tanto, pero es que parece que el míster está haciendo las alineaciones con el ladito de, oye, ¿a quién pongo? Eso es una maravilla. La verdad es que la confección de la plantilla, igual que el año pasado, ¿os acordáis? A esta altura, todo eran dudas y decían, uff, es que falta plantilla por todos lados, es que los cambios se notan cada partido.
Ahí me
es que
sigue
los cambios
pasando,
siempre mejoran.
Ahí me sigue entre faltando un extremo. Sí, lo sigo pensando, un extremo que centre.
Que centre bien,
claro. Bueno,
pero ¿sabes qué pasa? Que tiene tantas opciones David que yo creo que eso, bueno, no sé si para enero ya se lo plantearán, pero ahora mismo es que incluso hemos visto a Beto.
Claro, ahora mismo ya...
Lo que tú has dicho de Beto de extremo también lo ha hecho súper bien. O sea, es que es verdad que no son extremos, que son laterales, pero que es que tienes la opción de TT, la
bueno,
opción
de... Bueno, escúchame... Vaya partidazo.
Beni para mí fue de los mejores.
Beni de Mara,
Beni y los centros que pone Beni, o sea, que es de los que mejores centros del equipo siendo lateral.
¿Y no creéis que el tema de la calidad de los centros puede ir determinado por lo de sorpresiva que tenga cada jugada? Me refiero a que no son tan buenos centros como que cuando tienes ventaja, sorprende y de verdad desborda, es mucho más fácil poner ese centro. Lo digo por el caso de Pepe Rincón, que ha puesto muchos goles, muchas asistencias. Y que sabe.
Claro,
lo que pasa es que no es lo mismo.
A ver, este año tenemos enfrente...
El balón a la bandita.
Y la facilidad...
Y tirarla, que te cae con nieve.
Y la facilidad que te den los rivales.
Claro, lo muchas que cosas. Diciendo, Ángel.
A una jugada en profundidad...
Y defensa de tercera, que ya enfrentante a defensa de segunda, que la calidad está... Ahí es donde sí se notan las individualidades. Otra cosa es que un equipo no termine de encontrar... No termine de encontrar su juego. Le cuesta encontrar lo que el míster de cada equipo trate de plantear. Y eso te dé cierta ventaja. Pero las calidades individuales, claro que han mejorado en todos los equipos. Es más difícil irse de todos los defensas.
Hay muchas veces,
eso era algo previsible.
Hay muchas veces que la intensidad se nos convierte en nerviosismo. Y por ejemplo, cuando habéis dicho en el 70, yo creo que el Orihuela se encierra en el 60 prácticamente. O sea, desde que mete el gol
lo mete en el 48.
En el 4 de la segunda parte. Ponle 5 o 10 minutos más y se encierra.
Sí, 10 minutos más por lo menos tiene.
Y se cierra desde el 60, ponle, ¿vale? Pues esa intensidad de cuando el equipo está atrás, que nosotros nos venimos arriba, ¿no? Vamos perdiendo y eso nos gusta. Eso muchas veces es querer llegar ya como muy muy al límite, ¿no? Muy como si quedaran 2 minutos.
No sé,
espérate, que estamos en el minuto 60, que es lo mismo que dijimos la semana pasada. Espérate, que te quedan 40, 30 minutos. Espérate y elabora la jugada en condiciones, pon el centro en condiciones. Queremos llegar como...
Muy rápido.
Es que también os digo una cosa. No tenemos esa precisión. O sea, necesitamos muchas ocasiones para marcar el gol. A lo mejor es que... somos demasiado...
Vergo está
difafarrancho de combate, ¿no? Como un poco...
Yo lo he dicho, y quien sea oyente fiel lo recordará, que estoy viendo demasiados delanteros en la alineación. Yo sé que todo el mundo quiere delantero goleador,
sí.
Pero que tal y como estábamos planteados el año que viene, donde el bloque funcionó muy bien...
¿Te gusta falso 9, no?
No es que me guste, es que creo que este equipo está hecho para el falso 9. Lo bueno que
pues
vimos
este año tenemos 9,
sin referencia. Tenemos 9, pero lo mismo hay que buscar que esos 9 sean un poquito más colaborativos
a la
hora de generar el juego y después
yo, puedan ser... Lo que sí os digo es que, por lo que he visto esta semana y los partidos que suelo ver, el gol cuesta, ¿eh?
Cuesta.
A todos los equipos le cuesta. Los equipos se defienden bien, los equipos tienen su automático, su fortaleza bien, porque es por el campo, que solo hay campos todavía por ahí, muchos campos pequeños y de césped artificial, Cuesta
tú,
meterlo.
Tú que te ves los partidos, muchos goles algunos, en los últimos minutos. Muchos goles, sí, bueno, así ya nos ponemos a mirar el Torremolino con el Cepona.
Los partidos son muy largos, se hacen muy largos. Queramos que no, que más calidad que en la tercera, se baja el fuelle al final.
Sí, hay como siempre, en lo que estoy viendo ahora, hay como un patrón muy generalizado, y es que hay muchos minutos de tanteos en los partidos hasta que se van definiendo. Y cuando se van definiendo y empiezan los equipos a decir, bueno, ya no tengo que perder, ya tengo que ir a por dentro, es cuando empiezan a verse.
Hablando quizás, mal y pronto, ¿no? En la jornada de ayer, dos equipos que jugaban muy bien al fútbol, se tantearon en la primera mitad, en la segunda mitad salió más entonado el Orihuela, se pudo poner 0-2, y dijo, aquí estoy yo, y el Orihuela aprovechó que dio el pasito atrás, le remontó el partido. Y al final, yo no sé si fue justicia divina o no, porque los jerecistas evidentemente opinan que los tres puntos se deben haber quedado, pero el Orihuela se va contento en su casa y dice, oye, me llevo el puntito que quieras, que no, yo también he tenido mi iniciativa y he jugado.
Oye, pero mira, que en Cádiz, vamos a ser claro, en Cádiz, no fue un buen partido.
No fue el mejor partido.
Estábamos defendiendo el 0-0, y con uno menos hubiéramos dicho, bueno, un puntito y gracias. Uh-huh. Y nos llega un penalti.
Sí, sí.
Y después del penalti nos ponemos con 0-2.
Uh-huh.
Y un gol que nos meten con un fuera de juego pitado, ¿vale?
Sí, sí.
Bueno, en fin, que ya nos tocará otro momento. Esto es un partido más donde hay que sacar,
como dice el
conclusiones.
Lo importante es estar metido en el partido para claro, que esas opciones poder aprovecharlas. Vamos a hablar del campo. 4.400 aficionados, magnífica entrada y sobre todo con una fiebre futbolera increíble. Qué ambiente en Chapín, ya no por el número, porque siempre solemos decir, oye, mucho aficionado, mucho ambiente. Hay unas veces que hay 6.000 personas y tanto ambiente. Con 4.400... tú dices que el equipo es pesado, la afición es más pesada todavía, sí. Juan Carlos, la gente enchufal.
Mucha gente nueva, mucha gente nueva y mucha gente que está eligiendo este equipo como su equipo.
Uh-huh.
Ya, sin... ¿Tú de qué te ríes?
¿De qué te ríes, tío?
Nada.
Vuelvo a lo que estoy manteniendo todo este año, y es que estamos, señor, entrando en una realidad distinta.
Sí.
Hay mucha gente nueva.
Queramos o no queramos, es una realidad para todos.
Pues nos metemos unos fangos nosotros también.
Pero que fangos, sí, es la verdad, es la sociedad.
Estamos una semana tranquila, vamos a hablar de lo de Gallardo, pero estamos una semana muy tranquilita. La verdad, y llevamos una racha muy tranquila.
La realidad es que tú no puedes ir en contra de la propia realidad ni de la propia sociedad. Y es que todo va cambiando, es que ya hay personas que van yendo un sitio u otro sin tener que tener ni rencor, ni recuerdo, ni historia, ni nada, porque no lo han tenido. Pero en los dos sitios. Entonces, la realidad de la ciudad podrá gustar más, podrá gustar menos. ¿Será mejor o no será mejor? Pero es la que hay. Y ya está.
Hay una cosa muy importante, y es que la grada se lo pasa bien.
Sí.
El equipo conecta con la grada. Se deja llevar un poco también por el tema de cuando el equipo más lo necesita, la gente anima más, se vuelve más loca y el equipo responde, ¿no? Es como
la
que
afición
hay
sabe leer los partidos.
Esa conexión, ¿no? Afición y equipo que se hizo el año pasado, la segunda vuelta, los playoffs, ¿no? Ese ambiente ayer, que se ha vivido, nos está ahora dando fruto.
Y bueno,
4.000 personas.
Ayer que estaba yo escuchando el partido, el comentarista, sí, porque el Jerez, porque hay dos Jerez, porque este es el Jerez histórico. Yo decía, pues es verdad, es la verdad. Es el Jerez histórico. Nosotros tenemos una historia muy pequeña. Otra cosa es la historia que cada uno tenga.
Uh-huh.
¿Vale? La mía, sí. La personal, la de muchos amigos míos. Pero cuando el otro dijo, no, este es el Jerez Club Deportivo, es el histórico, el que estuvo en primera. Yo decía, pues que la verdad. Si yo, eso no se puede discutir. Es la realidad.
Y nadie la ha discutido, Juan Carlos.
No, pero que ni debemos de pensar en quitar la historia de nadie, la mía, la que cada uno lleva a llevar y la que lleva a llevar, y ya está.
Como dijo vosotros, este club nació para ganar y para vencer. No lucha ni contra nada ni contra nadie.
O sea, oye, y luego hay una parte muy importante que es que hay mucha gente que no ha conocido otro, que es lo que tú has dicho antes.
Claro, esa es la nueva realidad.
Al final la historia no tiene importancia para una persona que tiene 20 años, ahora mismo, por ejemplo.
Le está el pairo.
Es que le da igual.
Literalmente.
Es como si a mí me dicen...
Al contrario, también.
Claro,
y al contrario.
Hombre, claro, como tiene que ser.
Es como si a mí me dicen cuando tengo 15 años y soy allí en Fondo Norte. No, es que había uno que se llamaba Jerez Fútbol Club. Bueno, pues vale, pero es que yo qué sé, yo conozco este y es lo que hay, ¿no? Y hay que entender la realidad de cada uno y
claro,
que cada uno lo vive como quiere.
Y yo me alegro de que las cosas pues vayan medianamente bien, no haya tanta tensión.
Y parece que van a mejor, ¿eh? Gracias a Dios.
Va mejorando, todo el mundo va aprendiendo.
Sí, ya te veo que vas a hilar con el tema ese.
Dicho esto, voy a hablar de lo
vas
de
a hilar, que sí. Okay. Pero si es que al final está claro que son cuatro locos.
De David, claro.
Cuatro locos.
Son cuatro colgados. Este del equipo que sean. Este no lo tenga. A mí me trae sin cuidado. A mí eso me
da. Loco ahí en todos lados, claro.
pintadas en el domicilio de nuestro compañero David Gallardo. Es curioso, porque te caen las pintadas porque por alguna razón alguien motiva, alguien deduce y tienes algo en contra del club deportivo, cuando te das de hostias con el equipo, el ayuntamiento y demás, ahí no te ponen ningún problema, ni aparecen pintadas ni nada, ¿no? Pero bueno, son los intolerantes de siempre, sean del equipo que sean, los intolerantes de siempre, que evidentemente no tienen cabida ni en la sociedad ni en el mundo del deporte. Sea del equipo que sea, mientras sin cuidado, que le haga uno del Betis, que le haga uno del Jerez Deportivo Fútbol Club o del Jerez Club Deportivo, me la trae el paero. Igual que el colectivo, ese ejemplo de animación. No sé si fue el colectivo, pero la famosa pancarta de jerecismo contra la humanidad que ha aparecido en el Rosal, que la han dejado como regalito, tampoco parece correcto. Usted le ha puesto un chapín, queda muy bonito, se ganó el partido, se recibió. ¿A santo de qué se van uno, dos o tres hasta el Rosal para ponerla allí? Pues no. Yo no lo veo, de verdad. Me parece una expresión de opinión inapropiada. Ya lo has puesto chapín, ya lo ha visto todo el mundo, están andando las fotos. Son ganas de que en ese momento pues cuatro brigadas aparezcan por allí o haya un lío y se acuse a la afición de lo que no es, porque bueno, unos cuatro pues digan, no, pues vamos a poner la pancartita. Pues me parece una pamplina, quiere que le diga. Y mira que el Colectivo Sur está haciendo cosas buenas por la entidad. Es un grupo de animación que lleva la voz cantante en el Fondo Sur, pero estas cositas hay que medirlas. Hay que medirlas porque está ya demostrado que el fútbol sin la violencia, sin la acritud y demás es mucho más amable, mucho más bonito, se vive mucho mejor. Y además en este equipo, que siempre se ha caracterizado por eso, ahora se está viviendo mucho más, sobre todo después de la experiencia del ascenso del año pasado.
Volando la cometa. Yo siento mucho lo de David porque es mi amigo, bueno, y porque además en estos casos quien sufre normalmente son
la familia,
¿no? Y eso duele mucho. Eso duele mucho.
Aparte de que lo ha hecho, es un ignorante. Porque si se cree que David se va a congojar, van.
Pero si probablemente, mira, lo decía David
en su
programa, si es que los grafitis están puestos a una altura bajita. O sea, si es que probablemente sean tres o cuatro niños que no se enteran de la mitad. O sea, que no hay que darle. Hay que darle importancia, ¿no? Porque al final. Hay que darle importancia. Pero que no es lo que representa esta ciudad y que al final se le da mucho más bombo a todo lo malo, pero que hay cosas muy buenas. O sea, que la ciudad no está viviendo un momento malo para mí en cuanto a fútbol. Hay gente muy ilusionada, cada uno con su proyecto, y es lo que hay que pensar. O sea, que luego vengan cuatro niños porque es que es eso, es un metro y medio de grafiti.
Te voy a decir una cosa y te la digo de corazón. Y no me quiero meter en un jardín y no es mi intención meterme en un jardín. Pero te puede gustar lo que está haciendo el Club Deportivo, ¿no? Creas que lo puede conseguir o no. El trabajo que están echando. La gente cómo se está volcando con el equipo. ¿Claro? La ilusión que tienen. Que se vean marronadas. Porque dos tontos. Hagan una pintadita en la pared. La verdad que me parece injusto hasta con su propia entidad. Ya no digamos con David. Hasta con su propia entidad. Están enmarronando el trabajo tremendo que tienen. Les queda un mundo por delante para sacar el club adelante. Es que de verdad, hay que tener un poquito de sentido común. Y lo aplico a uno y otro equipo, ¿eh? Al que haga la barrabasada, como se suele decir. Así hay que condenar, porque el fútbol tiene que estar muy alejado de esos comportamientos.
Luego, el tema que tú has dicho de la pancarta nuestra, está claro que, bueno, yo creo que no se lo otorgaría a nadie, porque no nadie lo ha, digamos...
Bueno, parecía que la tenía el colectivo, pero claro, yo tampoco quiero acusar al colectivo.
O sea, a eso me refiero.
Lo mismo me he colado, ¿eh?
No, me refiero.
Lo mismo pareció que
lo que
yo...
está claro es que ha sido alguien nuestro. O sea, da igual que haya sido eso, o sea, colectivo, cualquier otra peña o grupo, me da igual. Han sido uno de los nuestros, y es verdad que tú dices, hay cosas que, bueno...
¿Para qué?
Lo que sí es eso, que yo no se lo otorgaría a nadie porque al final han sido dos o tres, y para mí, no sé si lo viste ayer, las imágenes que ha puesto el club en redes, el colectivo llegaba prácticamente hasta la tribuna, casi a la tribuna, ¿no? Ya se empalmaba con la peña de ejercicio.
Para el marcador no van porque la red sigue subida.
Sí, la siguen pues sigue puesta. Entonces... Pero era una barbaridad de gente ahí metida, y yo creo que ganamos mucho cuando acumulamos gente en donde sea. Bueno, iba a decir en Fondo Sur, pero bueno, cuando se acumula la gente se ponen juntitas, se nota cómo saltan, cómo cantan, y fue lo de ayer fue una barbaridad. Oye, eso es el fútbol, y los otros son, pues,
ya tenemos...
a los que les gusta pelearse, que se peleen, pero que la hagan a los callados, que no se entre nadie.
Del equipo que sea, tonto hay en todos lados. Entonces, la verdad es que Lo que sí tenemos que hacer es llamar la atención a los buenos aficionados al mundo del fútbol, que si alguno tiene conocimiento de alguna de estas actitudes, que denuncie, que apoye, porque esto no va a ayudar ninguno de los dos equipos, ni de un tercer equipo, ni nada.
Digo, o sea, yo que alguien habrá visto pintar a los chavales, ¿no?
Alguien sabe quién es y cuenta la gracia, porque un tonto de estas características hace eso para decir, mira, lo hice yo. Entonces alguien lo tiene que saber. Y ya no es porque vuelvo a decir, porque vete a saber la pintada de dónde vienen. Claro. Sea del equipo que sea.
Sí, sí, claro.
Que me trae sin cuidado. Qué difícil en una ciudad que no es muy grande, es medianita, como Jerez, la situación que hay, como se está conviviendo, parece que están bajando los decibelios y que no hay tanta historia, que los dos equipos van bien, que cada uno hace la guerra por su cuenta, y lo bien que mira la tabla, ilusionadísimo, el Jerez Deportivo Fútbol Club, líder compartiendo con el Linares el Jerez Club Deportivo, ¿para qué? ¿Para qué tonterías?
Otro equipo también que yo creo que va a estar, que es un equipo con calidad, el Linares.
Ya está arriba.
Ya está, San Fernando.
Ya están arriba esa gente.
Por cierto, ya tenemos hora y día del partido contra la Balona, señores.
Sí. Contra la Balona. Bueno, ahora vamos a ir con los siguientes partidos. Pero
domingo a las 6, vamos, domingo a las 6.
Algo muy importante, vamos a ver, Chapín. La gente llegó al estadio, se marchó y dijo, me he equivocado de campo, porque yo al campo que voy está sucio y este está limpio, me he equivocado.
No, varias partes. Una, dime. Yo bajé en el descanso hasta donde se puede bajar, claro, que no incumpla las normas, ¿no? del césped. El césped desde cerca está peor de lo que parece.
Ah, bueno, sí, el césped maldito está fatal.
Mucho peor de lo que se ve de arriba.
Un poquito alto, es cosa mía, estaba un poquito alto. Para que no se notara el desaguisado, ¿no?
Yo creo que no tiene digamos, está peor de lo que parece. Por dentro, aquello que vimos en el partido del amistoso, evidentemente se ha limpiado los
gordos, ¿no? Han quitado
sí,
los gordos, ¿no?
Lo que pasa es que siguen estando ahí los nidos de paloma y claro, eso es muy difícil. Si siguen ya, tendrán ahí sus nidos, lo que sea, y hay zonas que no dejan limpiarlo. O acabas con los bichos o...
No, pero ahí hay generaciones, hay cuatro o cinco generaciones de paloma o más, que sí, llevan viviendo 50 años en la base ahora.
Algunos han hecho hasta derecho y todo.
Pues ahí tienen su familia desde hace un montón de tiempo, ahora que te va a poner a echar las palomas. En Chapín.
Me consta que el ayuntamiento ha pedido empresas de limpieza a los dos clubes que se encarguen del tema. O sea, eso no. Oiga, usted me da el estadio limpio y allí van cuatro y limpian. No. Una empresa de limpieza que se haga cargo tanto de uno como de otro club a la hora de entregar el estadio.
Lo que vimos en el partido amistoso, eso ahí se habrá metido mano, está claro, porque ya me encanta verlo. Lo de verdad es que hay zonas que ya te digo que tú no quieres ir a la familia de las palomas, hombre.
Que la respuesta del ayuntamiento ha sido que la limpie tú. O encargarte de lo que tú dijiste, déjamelo bien para cuando venga a jugar, pero eso ya debería haberse hecho hace tiempo.
Yo vuelvo a decir una cosa, lo tienen que limpiar quien ensucia.
Sí, pero
son los clubes,
pero ordenar, ¿no?
Ahí hay cosas de mantenimiento y mierda que lleva mucho tiempo y que no se quita simplemente limpiando, que eso se tiene que encargar el dueño.
Creo que
¿no?
La primera limpieza la tiene que hacer el ayuntamiento y una vez que lo entrega limpito, usted me lo devuelve igual. Juega uno y juega otro y usted me lo va devolviendo igual.
Y que esa limpieza a fondo se haga asiduamente, un par de ellas por temporada, algo, porque es que eso se va, aunque tú lo limpies, aunque una empresa de limpieza limpie, ahí hay cosas que son ya problemas de estructurales del estadio, quitar los nidos, eso quién lo hace.
Eso te lleva, ¿no hay un club de cetrería o algo?
Los bancos,
unos halcones, ¿no? En serio.
Los bancos que están descolgados.
Estás promoviendo una cacería de palomas indiscriminada.
Asustar nada más. Bueno, es que a mí las palomas no me gustan, para empezar.
Si no sabemos si no han prescrito, no se dice, por la radio.
Otro barro.
Hay ciudades como Venecia, ahora con los en mi vida, por ejemplo.
Ahora con los animalistas también. Es que no para de meterse en barro. Oye,
pero
tal.
Si las palomas son un problema en todas las ciudades, están siendo un problema, pero eso lo sabemos todos, ¿no?
Ya meterle halcones para que se las cargue.
No, porque se den una vueltecita a los halcones y ya las palomas son listas. Y dicen, por aquí no venimos.
No, pero yo te hablo ya no solo de eso.
Le
los asientos.
Con Paco vamos a buscar los asientos.
Este fue el que puso la banqueta.
Los asientos descolgados.
Del Rosal.
El más hooligan, ¿no? Este es el más hooligan.
Sí, lo veo muy heavy.
No, pero ya los asientos que están descolgados, los que directamente no hay asientos, las barandillas oxidadas, todas esas cosas, eso ya es cuestión del ayuntamiento, me refiero. Ya ahí no entra una limpieza ni una empresa de limpieza.
A ver si tenemos suerte, viene la selección.
Claro, ya sí, ese tipo limpia. Yo te hablo de ese tipo de limpieza, ¿no? Uh-huh. De realmente arreglar las cosas, no dejarlo más o menos bien puesto. Pero bueno, ya me imagino que se habrá hablado y si están predispuestos a
ir. Nos quedamos tranquilos porque en el fondo norte hay dos porterías.
Tú me estás poniendo de contra la mayoría. Con lo de los halcones, pero en los aeropuertos ahí siempre...
Le sacan dos mil vuelve.
¿Sabes lo peligroso que es para de un avión despegar que se te meta un
pedarra con un motor? Ya tenemos a los de Pamba aquí ahora liados con...
Sí, pues... No, no, pero todo lo contrario, es que los halcones no son también animales.
Claro. Siempre, pero...
Tienen que comer, también, ¿verdad? Es, al final es la...
Y el aeropuerto que no tenga su... Su especialista allí, no sé.
Sí, pero es para donde hay ganso, flamenco y demás, ¿no, Paloma?
Aquí estamos... Cuidado, que hay bichos que en un motor te hacen un lío, ¿eh? De un avión.
Aquí estamos a favor de que la
Departamento
cadena...
de Aeronáutica del Tertulión, ¿tú crees que, una paloma tiene un avión? A mí también me gusta mucho.
Yo creo que una paloma no tiene un avión. ¿Eh? Una no.
Y un motor. Y
con una no,
motor,
pero no varias. Nada, pero... ¿Varias? ¿Muchas?
Yo creo que tampoco, ¿no?
Bueno, sí.
A ver, un motor se te lo puedes liar. Uno. Lo que pasa es que con un motor no pasa nada, pero bueno, o sí.
No, pero si en Chapín no vuelan aviones, ¿no? Ni drones, ni nada, no se puede volar nada, ¿no?
Pero una vueltecita, el tío viene una vez a la semana, se da una vuelta con sus pajaritos y se los parejitas. Niño, aquí no venimos más. Esto está chulo.
¿Y lo contrata una semana cada club o cómo va eso?
Vámonos a buscarnos la vida a otro lado. Venga, que aquí no. Estos tíos no nos quieren aquí.
Esta mañana le he puesto el resumen.
Ah, no, porque dice que las palomas son las ratas del aire.
Sí.
Entonces, si nos traen los dos, todas las ratitas se van a ir de Chapín.
Aparte el daño que hacen, porque todos los excrementos tienen ácido.
Muy corrosivo, sí.
Y hacen un daño tremendo a todos los monumentos.
Y los coches.
Y no sé de quién fue, de verdad, el gracioso que empezó a meter palomas en las ciudades. Porque otra cosa son los aficionados, los colombofílicos, ¿no? Se llaman, ¿no?
Sí,
me acuerdo porque el padre de Cipizape era catedrático en colombofilia y filatelía.
Yo creo que se nos está yendo el tema ya.
Sí, sí. Entonces, oye, que hay gente experta en eso, que le gustan criar y tal, pero esas personas lo tienen en casa, van, vuelven, tienen tal. Pero las que están en las ciudades así a salvajadas, tú no sabes, pregúntale a todos que cómo le ponen la ropa a muchos edificios y lo que tienen que hacer. Ya ahí he visto algunos amigos que tienen hasta unos búhos de mentira, bueno, así de broma, que se mueven la cabecita con una pila.
Sí.
Para que no se acerquen, porque los búhos también asustan a esos bichitos. Qué asco me dan.
Estoy empezando a descojonar. Lo del búho automático.
No sabía. Hay unos búhos mecánicos que lo ponen en los balcones, claro. Imagínate que tú vives, por ejemplo, cerca de. Yo lo digo porque tengo un amigo mío que vive en la Rosaleda.
O sea que
y a mí no me digas dónde vivo lo que hace falta. Dime dónde vivo.
Tiene un balcón y
o sea, que el señor...
tiene un búho mecánico, un muñeco.
Sí, que te tengo que detectar el movimiento, mueve la cabeza.
¿Y eso dónde se compra?
¿Tú también tienes problemas de la paloma, entonces?
No, para Paricio que compró un par de ellos, yo qué sé.
Pues se lo vamos a decir. pues eso lo venden.
Yo qué sé, Pero no, ahora fuera de broma. Esta mañana le he puesto el resumen a mi padre.
Que lo metan en el lote del ascensor, que lo va a arreglar.
No, pues yo vi a mi tío José Antonio Pérez Rendón el otro día, ayer, y le di un beso y no había podido subir andando. O sea que allí no estaba
arreglado. Todavía no está arreglado. No, para diciembre ya.
No pudo subir a su palco.
Le he puesto el resumen a mi padre, que tengo la costumbre de ponérselo por las mañanas. Y me ha dicho, qué mal está el campo, ¿no? Lo primero que me ha dicho, el césped, desde la retransmisión de la tele ya se ve...
El césped está regular.
Que está fatal. No, regular no.
Estaba más verdecito, no estaba tan amarillento, pero parecía que estaba un poquito más alto.
Cuando
¿no?
bajas, hombre, joder, algo mejorará, digo yo.
Pero es que da la sensación de lo que tú dices, da la sensación de una tierra que no agarra, que no...
¿Ha cambiado la empresa, podría, ¿no? Tío. ¿O hará otra
no,
empresa?
No, es la misma empresa.
Empresa es...
Otra vez estamos con la empresa, yo no lo he buscado.
No la, ponemos, ¿no?
La empresa es la misma.
Vale. No va a decir nombre.
Si da lo mismo, si es el ayuntamiento, el dueño. Es que a mí me trae sin cuidado quien sea la empresa, Juan Carlos. Vuelvo a lo mismo.
No, vea, no, es que yo no digo la empresa.
Es el ayuntamiento, ¿no?
Pero bueno, no, pero eso lo tiene subcontratado, ¿no?
Claro.
Sí, pero si el ayuntamiento es el responsable, ¿no?
Claro. El que tiene
si la empresa
que...
no lo hace bien.
El último sí es.
Yo te voy a decir una cosa.
El último sí es.
Como los dos equipos no salgan medio jugones.
Será quien tendrá que pedirle explicaciones también, ¿no?
Claro. Los dos equipos de la ciudad.
Se planifica, ¿no? No sé.
Los dos equipos de la ciudad te salen medio jugones. Juegan, van ganando, se van metiendo ahí arriba. Y en el tramo final de la temporada, el césped no aguante.
Buah.
A ver, tú el ayuntamiento va a tener marrón no con uno, va a tener el marrón con dos equipos.
No, pero si el marrón lo vamos a tener todo. Yo aquí
un problema gordo.
El ayuntamiento no piensa que ahora mismo fácilmente hay 10.000 personas viendo fútbol en la ciudad, que están viniendo ciudades de fuera,
sí, el problema
gente
es,
de Orihuela, gente de lo que
poca,
sea.
Hay poca solución, No, si no se hizo en verano...
Ya se lo dieron, ¿no?
Si no se hizo en verano, ahora lo que quieras hacer, lo que puedes hacer es cuidarlo, resembrarlo, no pisarlo, pero el problema de base lo tiene. Y lo que hay que hacer esta temporada, cuando acabe, pues con el último partido se está retirando el último futbolista y están entrando los camiones porque se hay que levantarlo y ponerlo.
Este año se está pensando...
Espera que empiecen las aguas, ¿no? Por ahí el frío y las heladas, ¿no?
Bueno, no es tanto la hierba de invierno, ahora hay que resembrarlo.
Claro, ahora la semilla de invierno.
Sí. O sea que vamos a tener
Pedro Garrido, que están sus equipos allí jugando, Federico Mayo, Industrial, dirán, y ahora vienen esta gente aquí.
Bueno, oye, y el problema que vemos es que cuatrocientos no entran, y el Jerez Club Deportivo está metiendo 6.000 personas, y no entran en el Pedro Garrido. Pues es un perjuicio económico importante. 6.000 personas entran en el Pedro Garrido.
No, que no han metido 6.000.
No entran. La tribuna es de 3.000, creo, como mucho, y ya no hay nada más, porque el resto está todo que se cae. Entonces, pues.
En el último fueron 4.000 y pico, ¿no? O 5.000.
Sí, pero porque se pone de pie la gente alrededor de la banda. Se acabó eso y la tribuna, poco más. Bueno, ¿qué os parece el grupo? Ya cada uno va llegando a lo suyo. Está liderando el Linares, empatado con el Jerez Club Deportivo. Ya está el Linares ahí, un equipo potente. Ya está San Fernando, ya está Lucam.
Al Jerez Club Deportivo también le podemos meter ya también como un equipo potente.
Almería B.
O sea que ya equipo potente.
Potente con reservas, diría yo, porque todavía hay que catarlo. Pero el Linares, San Fernando y Lucam no van a sorprender a nadie.
Almería B también.
Ahí se ha colado por los propios Jerez Club Deportivo.
Almería B también.
Almería B, mételo como fuerte.
Y ya.
Ahí se ha metido el Jerez Club Deportivo, que, va aguantando, pues va a estar ahí.
Me sorprende Balompédica, Linense, me sorprende que esté ahí abajo, la verdad. Ha empezado a regular, que también es lo que he dicho antes. Habrá equipos que no hayan arrancado todavía que tengan que arrancar.
La Balona ha bajado, ¿verdad?
La Balona, por eso. No ha bajado año pasado. Hace un par de años, me parece, pero es un equipo de que ha estado en Primera Federación.
Sí, bueno, pero puede ser que a lo mejor va bajando
y te
va faltando, te va faltando el arpiste, bueno. Y va bajando y cuando te das cuenta, pues tiene un equipito.
Yo creo que todavía se puede ver más o menos ya quién va a ser fuerte, pero.
Está detrás de la Balona, pero por ejemplo.
Tú lo tienes ahí, los que están abajo no.
No, que quién.
Ah, ¿cómo quién, se lleva, ¿quién, ¿quién lleva eso?
¿Quién es ¿cómo se financia la Balona? Por ejemplo, San Fernando.
Pues se fue Juan Díaz ya.
Bueno, pero que no sé, eso se fue. Pero, por ejemplo, San Fernando sabemos que hay un señor que sigue poniendo dinero.
Sí, un grupo inversor.
Vale, catarí. ¿Sí? ¿Es un francés el presidente?
Sí, porque lo lleva el representante del
grupo. Ah, vale, pero es un grupo catarí. Vale, bueno,
es el representante del
grupo. El tiempo que aguante poniendo dinero.
El señor Luis, un tío majísimo. Tío majísimo, además, con la cabeza. De los pocos presidentes que parece, es presidente de Sociedad Anónima Deportiva, pero parece presidente de club de fútbol, de equipo pequeñito, y no, esto no lo digo peyorativamente, a nada que le habla de dinero de potencia y te dice, no tengo un duro, está la cosa fatal, y llega una economía, la verdad, muy seria. Y ojo, que en San Fernando se está licitando antes de final de año el nuevo campo,
eso es muy
que va a ser una auténtica maravilla. Yo creo que, salvando por un tema de capacidad, desde luego, mucho más bonito que Carranza.
Cubierto entero, mucho creo bonito, que es.
Cubierto además. A las cuatro gradas, precioso, 11.000 espectadores.
¿Y siempre pensado? ¿Cuánto cuesta jugar?
¿Sí?
¿Cuánto costará jugar un partido allí? Porque lo mismo no tenés que ir allí, ¿no?
Allí, pues mira, pues, mirándolo.
No es mala.
Allí, no es mala
irte allí.
Muy mal no lo va
yo a me conformaba con un campito pequeñito también. No, tuviera, me
conformaba con un terreno.
Un campito de 20, momento empecé, con 10.000.
Vamos a empezar con un descampado. Porque, pero
no, con algo. 10.000, no. La media normal de fútbol están 10-12.000 personas. No hace falta nada más. Tal y como va poniendo, pues va subiendo los precios.
Pero eso sí, es que ya los campos ya tienen que ser cómodos. Porque las personas cada día... les cuesta más salir de casa.
Sí. Una cosa que hace muy bien tus compañeros del Cádiz es eso, que por cuánto tiempo lleves del carnet te lo van respetando y te va costando más barato. O sea,
sí, pero te van subiendo el precio.
Claro,
lo que no sé, siempre me he preguntado cómo ese campo, siendo un campo tan nuevo, no se ha hecho un campo cubierto, que... El Carranza, ¿no? Bueno, ahora no se llama Carranza, vale. Se llama
Mirandilla. Pero lo que pasa es que se fue una reforma, ya tiene sus añitos la reforma del Mirandilla, ¿eh?
Pero es un campo súper futbolero, precioso. Pero que ya a la gente no le gusta ir al campo. Yo es como Sevilla.
Pero esa moda de los campos cubiertos.
Sevilla es un campo que se queda muy antiguo.
Los campos cubiertos es de 5 años.
Eso es 5 años esa moda, ¿verdad?
Antes se ponía del formato del Arcángel Carranza, viene de ese tipo de diseño. Campos muy muy empinados, con grada doble anfiteatro.
Sí.
Muy
y al Sevilla presentaron un proyecto que le querían poner un toldo.
Hombre, un toldo.
Que literalmente era un toldo blanco, vamos. Es feísimo. Pero yo creo que eso...
Pero es que ya hoy no se concibe los precios que ya... El fútbol está, la mentalidad del aficionado ya, personas con edades, ya cuesta ir, ¿eh? Entonces,
pero esa moda es de
vamos a ver la parte buena también muchas veces, cuando hablamos de Chapín, que está muy lejos, que lo que tú quieras, oye, cuidado que vamos a un campo que no nos mojamos,
muy accesible,
muy cercano, muy céntrico. Al principio parecía que nos íbamos ahí a Don Benito a jugar, ¿no?
Más de uno se lleva el pasaporte cuando íbamos a Chapín al principio.
Claro, vamos ahí, queríamos ir ahí. No, no está tan lejos, se ha quedado, fíjate cómo se ha quedado. Y encima es un campo muy cómodo. La única, que está lejos, y que no es un campo futbolero, no lo es. Es un campo olímpico donde se juega el fútbol. Pero no es un campo de fútbol. Pero bueno, no te mojas.
Y suena
la acústica.
Suena mucho. Te voy a decir una cosa. Yo estoy a pie de campo en Chapín y con 7,000-8,000 personas te pegan zambombazo en la barriga fuerte, ¿eh? Que no se nota.
Eso está cubierto, claro.
Eso en otros campos no se nota. Yo he estado en Carranza lleno y no aprieta tanto como Chapín a la mitad de aforo, ¿eh?
Claro,
sí, te lo puedo asegurar, porque resuena muchísimo.
Claro, los campos cubiertos.
Y parece que los tienes al detrás de la oreja, ¿eh? La verdad es que ahí hay mucha diferencia. Estamos divagando, llevamos una hora ya de programa. Bueno, lo que hacemos es divagar, ya saben ustedes, como no sabemos de fútbol, pues nos vamos. Fíjense ustedes la cantidad de horas de pensamiento que le
hemos hablado de palomas, hemos hablado de.
Sí, para el tema de las palomas en el aeropuerto. Me parece apasionante.
Impresionante.
Búhos eléctricos.
Sí,
búhos eléctricos, acería.
Hacer una pequeña apreciación sobre una cosa que ocurrió la pasada semana. Nosotros, o al menos yo hablo por el tertulión de Cope Jerez, intenta en este micro azul, que tantos años lleva en la casa, ser un micrófono amable. Yo sé que mucha gente no lo toma como algo amable porque uno quiere escuchar lo que quiere escuchar, y no la verdad. Pero por aquí se va a comentar siempre la verdad y las cosas como son. Aparte de por detrás del prestigio de esta marca, de esta casa que lleva muchos años, en el tertulión, que con mucho jijí y mucho jajá, y mucho reírnos y mucho divertirnos y pasándolo muy bien, porque el oyente se merece pasárselo bien escuchando la radio, siempre nos hemos caracterizado por difundir la noticia que sea, pero que esté plenamente contrastada y que porque lo digamos entre jijí y jajá, no es menos cierta, verdadera, contrastada o mejor tratada la información. Lo digo porque la semana pasada hubo un Ateneo. Y a mí los Ateneos me parecen una cosa muy bonita, donde el aficionado va, allí parte de la directiva está, se ofrecen explicaciones, se explican las interioridades del club y está muy bien, y muy bien para un club de sus socios. Y la verdad es que me parece un formato de funcionamiento maravilloso, interno del club. Lo que no se puede en un Ateneo, y hablo del presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, es respetarle a los aficionados. Si usted quiere saber algo, viene al Ateneo y me lo pregunta a mí, que se lo digo de primera mano y no escuche la COPE, que da muy mala información.
¿Eso se ha dicho?
O sea, sí.
¿Literal sí, la COPE? No creo, ¿no?
¿Así? ¿Ah, sí?
Los medios, ¿no?
No,
lo...
no, la COPE.
¿Y,
la COPE
y,
porque está picado, porque le... Claro, como
y que da mal poquito, ¿y que da mala información? ¿También se ha dicho esa palabra?
Sí.
Cuidado que a lo mejor la fuente es... No sé. Que igual la gente también tergiversa las cosas, ¿no? No.
Por tres puntos distintos me han confirmado que esa fue la expresión. Entonces, nada que decir al presidente del Jerez Deportivo Fútbol Club, tan solo decirle que si el aficionado libre, de un club libre, va a tener que buscar la información donde usted le diga, y con el discurso único del que está en el poder, pues mal asunto llevamos.
¿Nos vamos a Venezuela?
Está claro. Maduro también dice que tiene la verdadera información. Y sí me gustaría dejar muy claro que no tenemos ganas de guerrear, que nosotros somos de los que defendemos el proyecto, nos gusta defender el proyecto del fútbol popular, y no vamos a entrar en guerra con cualquier directiva. Que por defender la opción del fútbol popular, que no de las directivas del Jerez Deportivo Fútbol Club, con las que hemos tenido grandes amistades, ya salimos a palos con el señor de la calle, con el señor Vilo y tal, gran amigo nuestro, pero nos dimos fuerte, y con el señor Sebastián Alonso de Medina, pues no tenemos la más mínima intención ni de salir a palos, téngalo claro, pero tampoco nos vamos a callar la más mínima. Y como somos muy buenos, muy buenas personas, es que somos gente de bien, de verdad. Nuestra humildad franciscana nos permite decir cosas. No vamos a hablar de la cantera, de las condiciones del tema del merchandising que tiene la entidad, que tiene los socios muy cabreados. Eso en el Ateneo también se podría explicar, señor presidente. O de cómo se han hecho los desplazamientos de pretemporada en el coche de los jugadores. O, ¿por qué no?, del tema económico. Tres partidos de playoff, la taquilla del pasado año frente a Jerez Club Deportivo. Tanto no habrá boquete para estar ninguneando hasta el último de los céntimos. El día que quiera, pues entramos en profundidad, que toda esa información la tenemos. Y lo de la cantera trae miga, y hay mucho cabreo. Y lo de la tienda, más todavía. Que te vayas a comprar la camiseta de tu equipo con nueva marca, el equipo jugando, cuarta jornada, va a empezar la Copa Federación ya, y te digan, no te preocupes, chacho, pon aquí el dinero, chacho, que lo mismo dentro de un mes y medio te la mandamos. Eso es impresentable. Está dando un misticismo salido, la campana.
La campana.
Y a ti te ha salido una expresión extremeña, chacho. Eso es extremeño, total.
Sí, sí, sí.
Bueno, no, digo como
porque el de la tienda habla así.
Es que a mí me gusta.
Chacho. No me importa más hablar así.
Chacho, dos meses. No, es que de verdad. Dos meses, chacho.
¿Sabes lo que pasa? Que me quiero poner serio y este programa no, no es serio. Me no gusta que sea en otro. No, me gusta que sea en otro tono. Y no me gusta que la directiva no capte las cositas, aunque de vez en cuando le den un poquito en el lomo. Algo lo han hecho, ¿me entiendes? Y se pueden equivocar, que son socios jerecistas que están al cargo de la entidad. Pero que esto ya lo hemos visto muchas veces, señor Alonso de Medina, que el que llega al poder quiere que el discurso sea único. Entonces, no hay mayor prestigio para un medio de comunicación que el que está en el poder no esté cómodo con él. Será señal de que algo bien estamos haciendo. Y tenemos toda la cosita, y que esto no es una amenaza. Claro, no es ninguna amenaza. No, es que voy a contar esto. No, es que lo vamos a contar. Lo que pasa es que no va a ser hoy, poquito a poco. Vamos a seguir recopilando más datos y viendo más cosas, porque cantera, merchandising, el dinero, departamento de comunicación, discurso único. El club no es suyo, ¿eh? Voy a repetir, el club no es suyo. Es de todos los socios que son dueños de la entidad. Y dicho esto, vamos a seguir escuchando más la información en el tertulio.
No, yo te iba a decir antes que, a ver, yo tengo una cosa que...
Bueno, tú eres muy del club, que no es, tu claro. Espacio, te promocionan tu espacio.
Yo te digo una cosa, yo siempre... Hay veces que...
¿Va a pelotear o qué?
No, no,
sí,
no.
Sí, hay veces, muy pelota.
Hay veces que la he cagado, que la he podido cagar, pero te digo, siempre he dicho lo que he pensado.
No sé, si al final termina
con la,
haciendo penitencia y todo, pero tú...
Con la otra directiva siempre he dicho lo que he pensado. Estoy un poco...
Por lo bien que te lleva con Pilo, tú.
Estoy de acuerdo. Por la, pues, bueno, la gente...
Ibas bien, Ángel, pero vas a terminar con una cruz detrás.
La gente dice que sí, que yo... Bueno, no sé, por lo visto ahora yo es que era de esa directiva. No sé, que se vayan poniendo las tertulias de estos dos años, de estas dos temporadas, que yo creo que he rajado siempre de lo que me ha parecido que estaba mal, siempre he hablado. Que no iba a hablar de mí, Guillo, que me estáis liando. Que iba a decir que creo que no tenemos nada que esconder como para que haya ese secretismo de... No, aquí las cosas se hablan en los foros.
Controlar el discurso, que es lo que quieres.
No, pero yo no te hablo de eso. Yo creo que eso lleva pasando tiempo, no es solo con esta directiva. Yo creo que eso lleva pasando tiempo un poco de tener vergüenza de ciertas cosas que no tendríamos que tener vergüenza, me refiero. Las redes sociales, al final, mucha gente que se entera, son un instrumento, para bien o para mal. Hay mucha gente que se va a enterar por ahí. Entonces, yo hasta cierto punto entiendo que no todo se puede airear por redes sociales, pero sí que creo que muchas veces nos pasamos de secretismo, ¿no? De no querer contar nada de puertas para afuera. Hay cosas que se tienen que arreglar de puertas,
sí,
para adentro, pero no somos aquí... Es que ni un equipo de primera división tiene tanto cuidado con lo que se, digamos, se saca, ¿no? Para afuera, el del discurso. Por ejemplo, que no pasa nada por decir, oye, señores, se debe esto. Nosotros no tenemos que tener vergüenza de lo que debemos por pagar o de la deuda, porque es que la deuda es nuestra.
Echamos los números del pasado año y yo te digo que hay superávit. Que había unos boquetes que tapar,
que yo no he entrado a debatir en eso. Yo no lo sé porque yo no he visto las cuentas.
Había unos pleitos pendientes, ¿no? Por ahí también.
Claro,
¿no?
Hay tres juicios. Sí,
pero que haya tres juicios no lo puedes dotar al 100% ya, de las pretensiones de quien está denunciado.
A mí eso me... Obviamente, porque yo no entro a valorar los juicios que haya, la deuda que haya, ni los ingresos. Yo ahí
eso
no me
ya meto. De manera también,
lo que sí me gusta, lo que sí me gustaría es que no pasara tanto
que
tiempo.
Los balances sabe cómo tiene que provisionar las partidas, ¿no? Eso ya.
Que yo,
y eso es muy relativo. Sí,
yo entiendo que cuando se hace una asamblea, eso tiene que ir ¿cómo se llama esto?
No, pero una asamblea es cuando una asamblea precisamente y ha sacado ya ha mentado la bicha. Una asamblea es realmente el órgano donde formalmente y legalmente se tienen que informar los socios,
sí.
¿Vale? Y no el oráculo de Delfos, ¿vale?
Claro.
Y no el oráculo de Delfos de Extra Radio, como digo yo, ¿vale? En un baile tomando tres cervezas, no, por mucho que te diga que será muy bien, un agradable momento, pero porque se enteren cuatro, seis, y dirán, pues todo el que quiera que venga, oiga usted, que yo no voy a un bar a enterarme de la historia, yo tengo mi sitio, que es donde me tengo que enterar, que es la asamblea, y si no, pues no pasa nada. Ahora bien, que yo lo único que espero de mi directiva, de a quien he delegado la dirección y el gobierno de nuestro club. Uh-huh. Es que se dedique a hacerlo bien, a gestionarlo bien y ya está. Y no a dar consejos de qué o qué radio o qué no radio tienen que escuchar o qué se tienen que creer o no se tienen que creer. Porque si salen en noticias, generalmente es porque salen de ahí o de alguien en la cuenta, porque es inevitable. Yo entiendo también, como tú bien has dicho, Ángel, que hay cosas que no tienen por qué airearse, porque no se puede contar todo, porque es verdad, porque a veces los demás pues podemos exagerarlo.
Para eso está la radio.
Lo que tú quieras, claro, pero para eso está Diego, o está mi amigo David Gallardo, o está Pedro, o está Manolo y la otra, están los periodistas locales, para intentar sacar la información como toda la vida de Dios ha sido,
porque,
¿vale?
Porque este club, pero, hombre, la gente quiere saber.
Eso es un motivo ya. Eso de ya decir, no escucha fulanito, no, que yo de verdad, me cuesta trabajo pensar que se dijera literalmente eso. Me cuesta
Yo no creo que lo dijera en el sentido
de... A mí me cuesta trabajo que se dijera eso.
De mala calidad.
Yo no creo que lo dijera...
Bueno, si es de mala calidad, vale, entonces. Pero... esos montiguos, esos de matar al mensajero, ya no se lleva, tío. Ya no.
Bueno, sobre todo porque te crees que tiene unos medios de comunicación, no, que el gabinete de comunicación ha evolucionado mucho y para bien, y te crees poseedor de discurso único, cosa que no va a ocurrir.
Ya eso no se lleva, hombre.
Esto es lo bueno y lo malo del tertulión.
Eso pues está, es lo bueno y lo malo del tertulión. Puede ser más que comprobado que se te vuelve siempre en contra. Y lo digo por el propio dirigente, porque quiero que le salgan bien las cosas. Yo no quiero que le salgan
puede
mal.
Ser, puede ser que ese comentario fuera a lo mejor un poco por el tema de la deuda que hablamos aquí. De
¿qué dijiste tú?
Claro, que yo dije, creo que la deuda está un poco mejor, que se han solventado los problemas que había.
Sin cuidado, por lo que sea. La mera recomendación.
Yo dije, yo no me voy a explicar ni nada, sino que creo que es lógico.
Me podrían dicho, y señores, vayan el domingo a misa. Que también, bueno, que también hubiera estado bien.
¿Quién te debía hacer eso?
Yo, me ha puesto, ¿no?
Dejarme terminar una frase. Escúchame. ¿No? Yo, Diego, deja la bocina. Déjame terminar una frase, por favor.
No escuches la copia, pero a misa
no. Pero a misa no falten.
Pero a misa no me dejen de ir.
Y vos tengas. No, eso no lo decimos. Escúchame, Diego, por favor.
Pero eso, mira, eso es como pasó una vez, que estoy en la radio. No sé quién lo contó una vez. Los jesuitas eran una gente muy, muy inteligente. Entonces un día le plantearon al padre prior de un lugar que fue. Oiga, mire usted, padre, se puso de moda fumar entre los curas, y le dijeron, mire usted, mientras rezo se puede fumar. Y dice, hombre, por Dios, rezar es una cosa que necesita una concentración y una reflexión y un recogimiento. Y dice, bueno, y mientras fumo se puede rezar. Y dice, hombre, rezar siempre es bueno.
también es verdad.
Aquí, el programa se puede llamar Palomas y Religión.
Sí. Y además estamos en el medio ideal para ello.
Aunque estás fumando, digo, o sea, eso no es posible.
A ver, yo como hablo aquí como socio, ¿vale? Y yo veo que lo que tú has dicho, ¿no? Un poco la caja que se ha podido hacer, la taquilla que se ha podido hacer en los partidos... Un poco vas haciendo cuenta y tú dices, a ver, la deuda tiene que estar mejor.
Y no hemos fichado
obligatoriamente. La deuda tiene que estar mejor. Pero es una opinión. Yo no estoy dando datos de, pues se deben 20 euros. No. Pero que aún así, pienso que aunque se deban 20 euros, se deben 20 euros nuestros. Que no tienen que haber secretismo, que aquí hay un tema que parece que se hace política. Y no se puede politizar el club, me refiero. Ni la deuda era de la otra directiva... Ni esta deuda es de esta, ni la... No sé si me estoy explicando. Entonces, entonces como esto es de todo y la deuda es de todo, lo que se ha ingresado es de todo, pues debería...
Pero te veo con un poco de coba.
No, que debería ser mucho más transparente, ¿no? O sea, debería haber más transparencia, sí, en general, ¿eh?
Yo, sí, insisto,
en general.
Sí, pero
y
la
ahora...
transparencia tiene sus cauces y donde deben de hacerse también.
Sí, claro.
Pero yo creo que no debe ser... una reunión en un bar.
No.
Es mi opinión.
No.
¿Vale? Y la mantengo. Y yo estoy convencido que lo hacen con muy buena intención. Pero creo que no es el sitio. Porque además, no lo es.
No, pero
el discurso único nunca fue un compañero de viaje.
No, pero por ejemplo, hay veces que se hablan cosas en medios locales. Tú tienes una radio del club. Una tertulia del club.
Sí.
Ahí, por ejemplo, que esa tertulia la escuchan tus socios o tus aficionados, ahí, por ejemplo, se podrían decir más cosas de las que se dicen.
Un ejemplo.
Con total naturalidad, porque, lo vuelvo a decir, no tenemos nada de lo que avergonzando.
Lo dices porque te han echado de la tertulia.
No. Lo que te quiero decir es que tú puedes decir, oye, la deuda está mejor. Estábamos muy preocupados, porque cuando llegamos había preocupación por la deuda que había, más los juicios, más tal, pero, oye, pues ahora la cosa está un poquito mejor. O eso lo puedes decir, ese dato lo puedes decir. ¿O no? Te están escuchando tus socios.
Y de vez en cuando, por ejemplo, una rueda de prensa...
Es que es tan bonito esto de toda la información y después venir como salvador del club.
Pero es que la gente quiere saber y eso no lo puedes evitar.
Me estoy equivocando, ¿no? Y me va a decir algún socio... No, Juan Carlos, no, preferimos esto porque así estamos más relajados, en una manera mejor de hablar. Pero a lo mejor una rueda de prensa donde están todos los medios y como todavía ha sido y se cuentan cosas... Perdón.
Está Juan Carlos malito, ¿eh?
Sí.
Sí, me han traído el virus a casa.
¿Te quitamos el aire?
No. No, el aire no. El tema es Juan Andrés. Llevamos preguntándonos 20 millones de veces qué le pasa a Juan Andrés.
Eso es cosa del míster.
¿Qué le pasa a Juan Andrés? Bueno, pues a lo mejor es el míster. ¿Qué quiere decirle, macho? Pues.
Pero que no le gusta.
No pasa nada por decir alguna cosita.
Que no le gusta
no, el míster. No, pero es que el otro día lo puso y ya me dijo
algo en redes.
Juan Carlos, si hubiera ido a tal sitio, pues Antonio Bello, y no estoy matando al mensajero, ¿eh? No voy con Bello. Bello, el chaval, pues si le preguntan, pues contesta. Me parece muy bien, pero. Joder, yo no tengo que ir al oráculo a enterarme qué le pasa a este chaval, o por ejemplo, ya este domingo ha jugado, ¿no?
Sí.
Oye, pues a lo mejor no es culpa de la directiva en ese aspecto, ¿sabes
eso,
lo que te digo?
Eso es lo que te lo digo yo.
Vale.
Ahí, por ejemplo, yo también he hecho en falta un parte médico que te diga que el jugador está lesionado.
De
que
venía, Dios ha dicho, pues mira, pues está evolucionando.
Viene con una lesión, tal, son dos semanas. Eso lo hacen todos los equipos.
Tampoco por eso, exactamente, no me parece una...
Pero yo
no me parece que haya que hacer un oráculo para eso, ¿no?
A mí me da la sensación, y lo vuelvo a decir, es opinión. No tengo el dato ni lo sé, porque no lo ha dicho nadie de dentro, pero me da la sensación de que a David Sánchez no le gusta dar datos a los rivales, y siempre lo ha hecho, desde que ha llegado.
Bueno.
Sí, cuando lo hizo con Álvaro Martínez, que Álvaro Martínez...
Bueno, pero eso era de coña.
Claro,
pero yo lo de Álvaro Martínez...
Dijo, cuento con todo el mundo para no sé cuánto.
Vale, y yo lo de Álvaro Martínez...
Hasta le entró la risa,
pobre en camilla.
Ángel, claro.
Ángel, Álvaro Martínez.
Pero que él es así,
estamos en un playoff, ¿vale? Jugándonos en tres partidos la vida. Lo comprendo, el contexto, las circunstancias.
Sí. Pero ahora la liga no tiene sentido.
Aquí nos quedan 30 y tantos partidos por jugar.
Sí.
Leñé.
Yo te digo una cosa y ya termino.
No, tengo que esperar al oráculo para entrenarme.
Claro, yo te digo una cosa como populista, como medio. Bueno, no soy un medio porque no me consideran un medio, pero como canal de YouTube de la gente y de los socios, yo pienso que somos 4.000 o 3.500. Y que para bien o para mal, la gente quiere saber. La gente quiere hablar y la gente quiere opinar. Y este club va a ser así. Lo era con la otra directiva y lo es con esta. Que yo, vuelvo a decir, a mí me falta transparencia desde hace tiempo. No desde ahora. Me falta que se puede ser un poquito más... Que es verdad que el que me está escuchando va a decir, más cosas quiere que se sepan. Yo sé bastantes cosas, pero hay a lo mejor gente que no se entera o que no tiene.
Hay cosas por ahí.
Que no tiene por qué ir a los foros o no tiene por qué hablar con otra persona para enterarse. No, yo creo que las redes sociales y los medios del club deberían servir como para que el socio estuviese enterado de las cosas. Y de hecho,
hay cositas.
Es positivo porque te hace tener ese sentimiento de pertenencia el estar metido dentro del club.
Pues
no tienes que ir a la oficina.
Pues
o ir a
una cosa, eso no va a ocurrir. Eso
cosas.
Que tú quieres no va a ocurrir.
Claro, no, porque
con esta directiva no va a ocurrir.
No, pero espero que sí. Y yo que al final son socios, son cercanos y son cercanos a la gente.
Yo espero que me toquen los millones. Vamos con la opinión de los oyentes, hoy de uno en uno.
Buenas tardes, compañero herecista. Hoy es partido de 10, pero ¿dónde carajo va o caído? ¿Dónde va o caído? Sí, que le ha pasado lo mismo que el día del Ceuta, ¿eh? ¿Dónde va? Un tío con 40 años hace esa entrada allí en el vértice del área. Que no, ahí no había peligro. El único que había que aguantar una mijita. Pues nada. Al final cara de carajo te se le queda uno.
Yo creo que es Jaime.
Pero vamos, el equipo de 10. Fuerza eres, señores, a seguir.
Ahí estaba nuestro amigo Julio. Todo un clásico ahora, Antonio.
Buenas noches. Antonio Borrego. Socio de tribuna. Partido en la primera parte... Totalmente igualado. El Orihuela me ha parecido buen equipo. Me quedo con la reacción de nuestro equipo, que ha sido fabulosa. Lástima. Ese penalti, yo diría inocente, porque ese penalti, yo no hay que ser. Ha pecado de novato, un jugador tan bueno y tan veterano como Oca, pues no pasa nada. Al mejor cazador se le va la liebre. En fin, lo importante es que se ha sumado el equipo de chapó para David Sánchez. Los cambios han sido totalmente acertados y me quedo con la reacción del equipo después del gol de ellos. Hubiese sido la guinda ya del pastel. Pero vamos, no pasa nada porque se empate. Hay muchos partidos. Siempre nos vamos a tener la mala suerte esa. Así que, chapó, Forza Jerez y apoyarlo a muerte, que el equipo ha estado, en resumidas cuentas, ha estado bien. Así que ánimo, del compañero y adelante.
Vamos con más opiniones de los oyentes.
Muy orgulloso de mi equipo, socio número 19. Orgullosísimo, competimos y nos dejamos el arma. Ánimo, venga, para arriba, Jerez.
Buena. Manuel, socio de tribuna. A lo que estoy hablando de Oca, el penalti, vamos, para mí no es penalti. Es una jugada que la puede pitar y no la puede pitar. En este caso la ha pitado. El penalti que nos hacen a nosotros es muchísimo más claro y no lo pita. Muchísimo más claro y no lo pita. Sobre el árbitro, yo la verdad no sé si es que vienen a sondearse de nosotros o vienen con maletines o es que son muy malos, es que no tengo ni idea. La cuestión es que los arbitrajes que vienen, no, por lo menos este, vamos, para que no pitara más, para que no pitara más. Y al equipo nada que reprochar, nada. Que por cierto, había un gol legal, que desde mi posición en el asiento era legal, que el portero lo echa para afuera, que estaba adentro, y no lo da. Vamos, yo no entiendo. Y el equipo un 10. David, en general el equipo un 10. No hay nada que reprochar. Peleón, peleón, peleón. Partidazo de nuestro equipo. Y es cierto que el otro equipo no es malo, ¿eh? El otro equipo juega también. Pero el Orihuela juega muy bien.
Jorge Verdugo, socio de Fuente Sur. Una pena como se nos ha escapado ese partido. Y más con lo veterano que es Oca, que es que no puede hacer esa entrada. Vamos, desde Fondo Sur parecía penalti, pero no se ve. Y es que cuando marcamos el segundo gol, lo comentábamos allí en la zona que estábamos, ya no se puede jugar más. Para el partido, tirarse, lesiones. Hay que ser listo, que todos los equipos no lo hacen y nosotros no lo hacemos. Y otro tema aparte, que hasta que no ha entrado a CIR, no se ha puesto un cone en condiciones. Que sé, que a los infantiles se le coge y se le enseña a levantar la pelota a los cones y nosotros no levantamos ninguno. Y aparte nunca finalizamos jugada. Tetén en el primer tiempo ha tenido dos o tres ahí solo, árbol del área no le pegan, y Lía también y no le pega. Y es que ellos llegan, cualquier equipo, llegan y le pegan. Yo creo que son, a ver si David Sánchez escucha ante el Tulión y nos enseña a levantar la pelota.
Muy buenas, Fran Enríquez. Bueno, pues saliendo de Chapín con una sensación agridulce, más agria que dulce, porque hemos saboreado la victoria, pero al final nos hemos encontrado con un cachito del bizcocho que estaba podrido, que era ese penalti en el minuto 93, ¿no? Una primera parte en la que ha estado muy igualada, ambos equipos han jugado intensamente, pero con pocas ocasiones. La segunda parte ya han empezado bastante más enchufados que nosotros, marcaron pronto y hasta el minuto 70 por ahí que no hemos reaccionado, que hemos tenido ahí unos minutos un poco de descontrol, pues hemos empezado en el minuto 70, como ya he dicho, a reaccionar un poco, vino el empate y luego el segundo gol para la alegría nuestra, pero como dice el refrán, en casa del pobre dura muy poco la alegría, ¿no? Y nos ha durado 3 minutos. En el minuto 93, un penalti ahí que a mí me pilla lejos desde Fondo Sur, no logro ver si es penalti o no. Pero es pura mala suerte, vamos. Y el gol, pues, aunque me pilla cerca, el gol fantasma no logro verlo. No lo sé si ha entrado o no. Pero bueno, un puntito más. Hay que hacerlo bueno ganando en Águila. Si ganamos en Águila, este punto será mucho más valioso. Pero bueno, vamos sumando, seguimos sin perder y nada, mucho ánimo y fuerza aérea.
Buenas tardes, Sergio. Pues, bueno, un pequeño comentario del partido. Empezamos bien, después a mí me ha gustado Orihuela, tiene jugadores que son bastante buenos, nos han puesto en peligro. Cuando peor estábamos, porque ellos la verdad es que después del primer gol han apretado bastante y el equipo se ha venido un poquillo abajo, pues conseguimos marcar el gol. Y bueno, lo que iba a decir es que este equipo lo da todo. Ya lo he dicho alguna vez que otra anteriormente en algún comentario, ¿no? Este equipo lo da todo, se deja la piel en el campo y más no se le puede pedir. Y bueno, yo contento en cierto aspecto porque yo creo que este equipo vaya más. Porque es verdad que tenemos fallos un poco infantiles, ¿no? Ya no el penalti de Oca, que para mí es dudoso, ¿eh? Bastante dudoso, desde la televisión por lo menos. Y creo que cometemos errores bastante infantiles que el año pasado no lo hacíamos, sobre todo con la pelota. Y por eso estoy yo esperanzado y contento. No creo que el equipo este vaya más. vaya más. Me ha gustado mucho Juan Andrés, la actitud de Juan Andrés, y creo que ese futbolista nos va a dar mucho. Bueno, un puntito más. Esto acaba de empezar, estamos a 3 puntos de la cabeza, estamos a 2 puntos de ahí de la zona de abajo, es decir, estamos bien. Así que a tener esperanza y a disfrutar del equipo, que este año nos va a hacer disfrutar. ¡Forza, Jerez!
Raúl, socio de Fondo Sur, muy orgulloso del equipo, por cómo han peleado, lo valiente que es el míster, metiendo todo lo que tenía arriba. Gracias a Dios, este año 3 delanteros, ¿eh? 3 delanteros. Hemos jugado con 3 delanteros. El Juan Andrés, jugón. Asier, no sé cómo no lo hemos visto antes, que es jugador, cómo pone los balones. Abraham ya mojado. O sea, lo importante es que 2 de nuestros delanteros ya han mojado también. Eso es importantísimo. Y 2 jugadores que no lo hemos visto, no habían ni estado en el banquillo, han entrado y han hecho un partidazo. Muy orgulloso de mi equipo. Algunas cositas que mejorar, sobre todo en los extremos. Así que, pero bueno, contento, sabor agridulce, porque nos podíamos llevar la victoria. Y el penalti, habría que ver si ha sido penalti o no, ¿eh?
Buenas noches, Tinoco, socio de Fondo Sur. Yo estaba viendo el partido hoy por la tele. El gol me ha parecido gol. El penalti no me ha parecido penalti, aún así el equipo equipazo, tenemos un equipazo de verdad. Abraham tiene que ser titular, 100% a partir de ahora. Y tenemos que acabar la jugada, señores. La primera parte ha habido contra en las que el balón ha acabado en el portero. Que es que no hemos hecho ni por tirar. O sea, no, tenemos que acabar la jugada, tenemos que disparar, tenemos que... Desde fuera del área también se puede disparar, ¿eh? Un rebote, un rechace, cualquier historia que le toque a otro jugador. No podemos estar intentando buscar nada más que los centros cuando además no nos salen bien. Pero bueno, no se ha perdido, como dice por aquí un compañero. Y la semana que viene hace bueno este punto. A ver si somos capaces de sacar los 3 puntos y traernos a la casa. Forza, Jerez.
Bueno, y también dentro de esa opinión de los aficionados, un mensaje, porque tal y como iban cayendo los minutos después de que acabara el partido, la gente entraba un poquito, no en depresión, sino echando de menos esos 2 puntos, y aquí nuestro amigo Jesús Viloida, expresidente de la entidad, gran jerecista, quería lanzar este comentario.
Buenas noches de nuevo. Estaba después del partido un rato con los compañeros de grada, charlando y demás, y veo un poco un ambiente... que no es lo positivo, creo que debería de ser. Yo le pido a mis compañeros de grada que tenemos que ser un poco más positivos. Venimos de un ascenso, de jugando 9 de 11 jugadores que vienen de jugar de tercera. De una plantilla, lo que han salido de banquillo de todo, nuevo. Y yo creo que tenemos que estar muy, muy, muy orgullosos de la actitud y de lo que se ha visto en el campo hoy. Hemos jugado un Orihuela que por el golaverado, la posición que tenía en la tabla, no ascendió el año pasado. Y creo que si a los puntos hacemos una valoración, creo que Jerez ha sido merecedor de los 3 puntos. Vamos a poner en valor lo que estamos haciendo. Llevamos 4 partidos, 0 derrotas. El equipo se ha repuesto ya 2 veces después de ir perdiendo. Que otras veces hemos dado los brazos y no hemos conseguido remontar. Hemos remontado. Que Antonio Oca ha tenido un fallo que nos ha costado 2 puntos. Sí, mire usted. Y también hemos fallado una vez en los córneres o la falta o... No podemos centralizar en un jugador un fallo que haya tenido. Otra vez se nos ha dado punto o nos ha dado victoria. De verdad, estamos donde queríamos estar, en una zona noble, sin derrota. Un equipo que se le ve muy compacto, un entrenador súper valiente que ha ido por la victoria. Según he visto en el marcador, más de 4.000 ejercistas en la grada. De verdad, vamos a disfrutar, vamos a ponerlo en valor. Y quizás mañana cuando nos levantemos pues lo veamos de otra manera. Pero si del 0-1 con el 1-1 nos hubiéramos ido contentos, no podemos irnos ahora dándonos un machaque porque nos empaten en el 90 y algo. Vamos a estar orgullosos. Somos un club libre, un club nuestro. Es de nosotros. Estamos metiendo más de 4.000 personas en la grada. Vamos a disfrutarlo, señores. No podemos meterle esa presión ni ese pesimismo a los jugadores porque al final se contagia. Vamos a poner en valor y vamos a ser felices. Un abrazo, Forza Jerez.
Yo creo que es un mensaje más que positivo el de Jesús Viloita, el expresidente, gran aficionado, gran jerezista. Pues bueno, viendo, hombre, esto es fútbol, ¿no? Y opinamos, ¿no? Y cuando acaba el partido te ponen ahí el grupo de WhatsApp del Tertulión y ya te vas calentando. Y vas diciendo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se nos ha ido? Pero que también tenemos que ser conscientes de lo mucho y bueno que tenemos, ¿no?
Yo creo que es un partido para aprender y para quedarte con la parte positiva. Es un partido más de una maratón que es muy larga.
Pues sí te digo una cosa, ¿eh? Hay que jugar un poquito menos fútbol. Si remonta, aquí no se juega.
Por eso, por eso hay que aprender. Ahí está. Bueno. Por eso es que no me ha dejado. Uh-huh. Hay que aprender y este equipo hasta ahora lo está. Lo malo o lo que lo que te fastidia es que es un equipo que ha sabido sufrir muy bien todos los partidos. Cuando los resultados lo ha ido a favor, raramente nos han superado. Hemos sabido cerrar bien atrás. Bueno, yo creo, mira. El penalti es tan, por supuesto que no hay que ver la cinta sobre Oca, porque el penalti es tan tonto que yo creo que es que hasta el jugador, yo creo que parece que pisa el balón. Creo que Oca por inercia toca el balón, que si Oca no le toca ni siquiera el pie, pues hubiera incluso recuperado el balón o hubiera quedado ahí muerto. Y bueno, la propia inercia, el propio momento, eso hay que estar en el campo para hacerlo, claro, y... Pero que me da la impresión de que hasta el jugador pisa un poco...
Yo creo que se trastabilla un poco con el balón y Oca incluso se cae, como hace un poco... Mete el pie...
Mala suerte, ya está.
Una aceleración. Va muy acelerado ahí, y se cae. Y
sí,
realmente...
va obsesionado con el balón. Él cree que la puede sacar limpia, sí, seguro.
No, lo que está claro es que no toca balón. Para mí sí es penalti.
Él se extraña, ¿eh? Se extraña porque yo creo que él no es consciente, sinceramente, de que está haciendo el penalti. Hay veces que hay que jugar...
Para mí sí lo es. Yo creo que sí. O sea, es un penaltito. De hecho, es que te pueden pitar o no te lo pueden pitar.
Pero no hay que darle muchas más vueltas.
Pero no creo que sea ese el problema. O sea,
pero sí aprender a decir, oye, claro, voy 2-1, estoy en un descuento.
Si te das cuenta, nos meten un balón largo que en la retransmisión no se ve si es fuera de juego porque el cámara hace el movimiento justo.
Sí, yo también lo pensé, pero no.
Si no es fuera de juego, está muy justo. Hugo se queda un poco ahí detrás y puede ser que corte el fuera de juego. Pero el problema realmente es que te meten un balón largo en el minuto pasado el 90 cuando tú estás atacando. Un poco,
lo normal es que
muy,
tú llegas a ese
claro,
balón y marcar segundo al fin.
No, y que no tenga tu defensa, y que tu defensa no esté a la altura del centro del campo, como la nuestra, que la nuestra está prácticamente está muy, muy adelantada.
También es verdad que estábamos encimando mucho en los últimos minutos, pero una vez que has marcado el gol,
métete atrás, no se juega.
Nos hacemos un job español, que muy bonito.
Es que sobre todo porque quedaba nada.
Y además que
tú metes el gol en el 87.
Lo suyo ahí es forzarle a aquellos, porque en todo caso, bombeen balones, porque otra cosa no, pero ayer teníamos una superioridad de altura muy grande, ¿no? Entonces lo obliga, es verdad que los extremos eran muy buenos, muy rápidos, te encaraban con mucha peligrosidad, eran muy buenos los dos extremos de ellos, y no era fácil, porque claro, si le dejas el área para centrar, en fin, yo creo que nos gestionamos bien. Y yo creo que eso fue uno de los enfados que tenía el míster ayer, que cuando vas 2-1 no se te puede ir un partido en el descuento.
El trabajo que costó, pero bueno, son las cosas del mundo.
Pero bueno, que hay que verlo como un partido más de una cosa que es muy larga.
Información de la plantilla, claro, está claro.
Yo creo que todas las opiniones, todos los audios del Tertulión
han sido bastante
buenos, y que uno de su opinión y...
Escúchame, que aquí estamos un día y pico después, ¿eh? Aquí opinando nosotros, claro, muy sesudamente, ¿eh? Tú sales de Chapín, sales con un calentón, para bien o para mal... oye, y tenemos una gente con mucho talento. Es que estamos aprendiendo mucho de ellos. Bueno, es que ellos son conscientes que nosotros de fútbol.
No, pero a mí me ha sorprendido con la sensatez y generalmente, como tú dices, nosotros con 24 horas nos ha dado tiempo a pensarlo, pero muchísimas de las opiniones las hemos repetido nosotros aquí.
Sin ver las repeticiones, porque por ejemplo, no, yo no sé si el gol ha entrado, ya vas en caliente de nos han robado un gol, el penalti no es penalti, porque realmente desde el fondo sur no se aprecia igual.
Yo creo que con el paso de las horas tenemos claro que el gol no entró y que el penalti que parecía clarísimo... Es penaltito nada más. Sí. Cuchito con sifón. Sí. Yo creo que si nos viene un poquito
el tema de los árbitros, que lo hablamos el otro día,
más malo.
Y lo volvemos a hablar, y es que parece que tienen peor nivel que el año pasado en tercera.
Bueno, no era del todo malo. ¿Eh?
Este no ha sido malo del todo. Ayer no fue un mal árbitro.
Pero yo te digo, me parece la misma imagen, me da la misma sensación de inseguridad, de no tener las cosas claras.
Son blanditos.
Te digo una cosa,
son blanditos.
El gol...
O es que con el tiempo los árbitros van aprendiendo a...
Eso, el tan, gol, eso tan malo para el fútbol. Que
el gol se lo piensa. El gol fantasma se lo piensa el árbitro. El que no lo da es el Linier. El Linier tiene claro que no ha entrado.
Pero es que
pero
es
el árbitro que está ahí al lado no lo tiene tan
es
claro.
Es entendible, Ángel.
Es entendible.
No se ve.
Es entendible.
Es que son personas.
Pero que, también, pero que lo que te no digo, ven. Que no son árbitros seguros de sí mismos y que... No, tienen la sensación de como...
Que parece que con el tiempo que van, van subiendo, van aprendiendo... Todo lo que es feo de la
a contemporizar,
claro.
A que no te pegue.
Bueno, a intentar. Y eso siempre es negativo.
Malo, ¿no? Intentar quedar bien con todo el mundo.
En cualquier caso, no fue el de ayer un arbitraje
malísimo,
malo.
No. Bueno, bueno tampoco.
Lamento comunicarles que a partir de esta semana pues ya entramos en una espiral de fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y fútbol, que es lo mejor que puede ahí. Que tenga la plantilla que es larga del Jerez Deportivo Fútbol Club, que van a poder rotar muchísimo, que de hecho lo están haciendo en Liga, también lo van a tener que hacer en la Copa Federación, porque el siguiente envite, estamos grabando el lunes por la noche, lo van a escuchar ustedes el martes por la mañana, Unión Deportiva Melilla, Jerez Deportivo Fútbol Club, dice la federación que se juega en el campo de las Pigueras, yo creí que era en Álvarez Claro, pero bueno, no sé, ya veremos, supongo que donde puedan meter más afición, miércoles 9 de la noche.
Yo creo que no, los campos pequeños, en, a priori, igual nos beneficia, no lo sé, o no, no lo sé.
Tampoco el Álvarez Claro es el estadio más grande del mundo.
No, pero bueno, yo no he ido nunca, la verdad, a Melilla.
Básica la
Copa. Me estuve en el desastre anual, pero me viene...
Que te digo que es básico pasar esta ronda de la Copa Federación, evidentemente. No le puede tampoco un día de temporada si no pasa, porque es un único partido, 9 de la noche,
sí,
Melilla.
Me da cierto miedo el que pueda ser un desgaste inútil. Es el miedo que me da. ¿No
crees que tenemos suficiente plantilla para ir tirando?
Podemos,
cuenta de
podemos tenerla, que... podemos tenerla, pero me da cierto miedo que tengamos un desgaste para morir en la orilla y pueden pasar muchas cosas en tres partidos, o deseo si llegamos, que haya lesiones, que en fin, no sé si realmente llega en el mejor momento esta puñetera competición.
La pregunta, la pregunta aquí
todo,
es
todo sea por buscando una taquilla, efectivamente, porque otra cosa no.
La
pero...
pregunta es, la prioridad...
Bueno, lleva 13.000 euritos, ¿eh? O sea, si te metes en Copa del Rey, mínimo 13.000 euritos.
Como me dicen a mí, creo que el viaje hasta Málaga te lo tienes que pagar tú. Y los gastos de allí, de alojamiento y avión, o lo que sea, es de la Federación.
Y en el como Tito Sebas, que abra la latita de dinero, ¿no?
No habla de dinero, digo.
Ah, es verdad, que no se puede hablar de dinero.
Escúchame, lo que yo me pregunto aquí es... ¿Sacrificamos, no. O sea, salimos el miércoles con todo a riesgo del domingo en Águila hasta medio-medio?
Yo estoy convencido las palabras de David
Sánchez. ¿La prioridad
Sánchez.
Que es la Liga o...?
Te recuerdo las palabras de David Sánchez y lamento que este comentario no sea profundo. Pero el míster lo dijo en el playoff del año pasado. Además, íbamos a jugar con el Ciudad de Lucena con el Pozo Blanco. Y dijeron, ¿quiénes se preocupen cómo jugar? Que no tomamos jugar, lo único que sabemos. Ya. O sea, yo creo es que verdad. Es que el míster no tiene media tinta. O sea, no es capaz de decirle a los chavales, no, es que voy a meter tres, vosotros relajados. Yo creo que no sabe.
No, y la verdad que...
Debería ser segunda red, pero en el otro grupo, ¿verdad?
Sí. No, pero esta es la Unión Deportiva Melilla, no el Club Deportivo Melilla. O sea, este, perdón, este, yo no sé.
¿Cuántos
Melilla
hay?
Que yo sepa, hay un par de ellos, ¿eh? No, o sea, yo no. Creo que no es el grupo 9 de Tercera Federación, ¿no?
Claro.
Estás hablando, ¿no?
¿Este
sí, ha tenido que estar allá. Es la Unión Deportiva Melilla. Por eso me extraña a mí que hayan puesto el campo de las Piqueras, al menos en la página de la Federación. Ver, ¿eh?
Este
lo mismo.
¿Es el de Tercera?
Está en segunda.
No, está en segunda red, igual.
Está en segunda red, al igual que el Jerez Deportivo.
¿Pero en otro grupo?
En otro grupo, en el 5, si no me equivoco. Tiene que estar. La verdad es que
de,
le he perdido la pista.
En el de. A ver, ¿sabes que esto es un lío?
¿Y cómo va?
Recuerden que justo después lo va buscando aquí. Nos vamos el domingo a jugar frente al Águilas, Murcia.
Volvemos a un viaje larguísimo.
Sí. Y la próxima semana, como ya se indicaba, horario, hombre, un poquito más habitual. Ya no son las 7, son las 6 de la tarde. O sea, aproxima un poquito más a la normalidad del mundo del fútbol.
Sí,
ya
los días empiezan a estar más cortitos.
Recibimos también a la Real Balompié de Calinense, que no va bien, pero
un
que
histórico.
Veremos que dentro de dos... Sí, hombre, la Balona es uno de los clásicos de siempre, de los de toda la vida en el mundo del fútbol. Va a ser el domingo día 6 de octubre a partir de las 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Chapín. Jerez Deportivo Fútbol Club, Real Club Balompié de Calinense. Por cierto, le han hecho un campo también precioso, del estilo de San Fernando, pero la verdad es que un campo ciertamente precioso. Unión Deportiva Melilla es el rival del Jerez Deportivo Fútbol Club el miércoles 9 de la noche.
Va el 14,
también segunda federación. Bueno, promete saber, es que los grupos pueden ser muy distintos, ¿no?
Uh-huh. A ver, es que claro, a mí me habéis liado, pero yo tenía entendido. Equipo de segunda ref. Claro. Próximo partido. Sí, lo que pasa es que aquí sale otra cosa, ¿no? O sea, aquí sale la clasificación de primera.
Claro, no, es que
por la fecha del 2024-2025. Igual tienes la
lo mismo en este año, pues ya te la actualizo un poquito aquí.
No, pero los
como puedes ver.
Vale. Sí, está bien.
El equipo de
Real Madrid C, San Sebastián de los Reyes, claro. O sea, tiene el grupo de Madrid con. Uh-huh. No sé, os imagino por el tema de los aviones, ¿no? Por el tema de dinero avión.
Sí, ya que coges el avión más.
Las islas, ¿no?
Melilla y los Canarios son un marrón en categorías bajitas y la verdad es que está ahí encuadrado en el grupo, si no me equivoco, 5 de la Segunda Federación. De todas formas, que no sabemos jugar otra cosa y que, oye, con 3 partiditos te metes en Copa del Rey.
No, hombre.
Oye, te dan 13. Te queda la opción con 2 partidos más de ganar 25 o incluso 90.000 euros si eres campeón de la Copa Federación. Y aparte, ya ganando las 3 primeras eliminatorias, ya eres equipo de Copa del Rey. Muy mal se te tiene que dar con un equipo de primera grata que hayan.
A ver, yo creo que 40, ahora hay mimbres. Yo creo que ahora hay mimbres para repartir minutos. Porque además, los que no están jugando no son cojos, son jugadores que tienen que estar disponibles para entrar en cualquier momento. Uh-huh. Bueno, pues ahora es cuando tiene el míster que dosificar, ¿no? Pues ahí tenemos un Carri que lleva 2 partidos sin jugar, por ejemplo, ¿no? Y el domingo no jugó Beto, no jugó Jacobo. En fin, hay un poquito más de fondo de armario. El chico este que todavía no se ha estrenado, ¿no? Ivo, ¿no?
Sí,
Ivo. Delanteros tenemos.
Tres
puntas. Oye, claro, no lo hemos dicho, pero habíamos dicho muchas cosas de Juan Andrés y ha debutado con gol.
Yo lo vi en pretemporada ahí desde el primer momento.
En contra de lo que se dice en esta radio, entendemos y sabemos lo que decimos.
No, tampoco tanto que nos va a quitar mucho.
Que tenemos. Ojo que ha dicho, no, yo echo de menos Juan Andrés. Le gusta Juan Andrés.
Desde el primer momento. No, porque yo en pretemporada todo lo que le vi. Me he retirado. Dejé el micrófono. Todo lo que le vi hacer en pretemporada se lo vi hacer bien. Mm. Es un delantero centro. Puede hacer lo que hace Abraham, porque ya lo vimos ayer, que metió de cabeza un gol. Un gol donde además el balón no venía con la fuerza con la que le pega Abraham, porque el balón de Abraham le viene para partirlo, pero le viene con fuerza. Sin embargo, el gol de Juan Andrés, él hizo casi todo el trabajo con la cabeza, porque venía muy templadito.
Lo tuvo que impulsar.
Efectivamente. Pero aún así, es un jugador distinto a los otros dos, a Castroviejo y a Abraham.
Es un jugador más
ratonero, pero
más, a mí me parece más habilidoso con los pies, ¿no? Sí. Un poco, ¿no?
Y además puede ir a banda, ¿eh? También.
Ayer estuvo un rato ahí en banda.
Puede ir a banda. En fin, yo creo que el míster ahora tiene, vamos a ver el lado positivo, ¿no? La oportunidad de darle minutos, ¿no? A jugadores que están entrando menos, ¿no? Y que se sientan importantes, que se sientan con confianza.
A ver, ya que lo hemos buscado, vamos a dar el dato. Está a 4 puntos, has dicho tú, ¿no? Tenía
4 puntos, ¿no?
Está de los últimos, está por abajo.
Como 12, por ahí.
Zona baja. Al fin, es un rival asequible. El problema que puede haber, que es lo que nos preocupa... Sí, como nosotros, pero que nos preocupa un poco lo lejos que está aquello, la paliza que se van a pegar después de haber jugado el domingo prácticamente casi todo el equipo, porque bueno, hizo 5 cambios.
Bueno, Málaga, 2 horitas y media, después el avión no sé lo que será, pero no será.
Lo que yo haría sería dejarme convocar a los que tienes que convocar, dejarte aquí a unos cuantos que descansen.
Sí, no la paliza todo.
Que descansen el domingo y no darle la paliza a todo el equipo, porque es un palizón. El hecho de ir allí ya es una paliza.
No, que después tiene otra paliza importante.
Claro, por eso te digo, yo me dejaría aquí, que me imagino que lo hará el míster.
Sí, llevarlo lo
sí, justo. Porque a él le gusta convocar a todos y llevarse a todos, ¿eh? Se ha llevado a Marbella, me parece que se llevó todo el equipo.
Sí,
siempre
tienen dos lecturas. Una,
hace grupo.
La que tú dices, pero por otro lado, decir, aquí todos vamos, todos sufrimos y ahora y en...
Sí, pero al Michel no le gusta dar muchas pistas con los convocados ni con las lesiones, lo que te decía antes, y puede ser que se lo lleve a todos, pero sí que es verdad que es más la paliza de ir allí y la paliza de ir a Murcia que el hecho de preocuparte el rival, que a mí no me preocupa demasiado, porque es un equipo como nosotros. O sea, va a estar competido, va a estar igualado, creo.
Sí, yo creo que sí. De todas maneras, que vuelvo a repetir las palabras de mi amigo. que además él nos escucha, que somos un equipo pesado. Muy pesado. Para cualquiera somos muy pesados.
Nosotros somos una radio muy pesada, ¿no, Juan Carlos?
Digamos, sí, nosotros somos unos plomos.
No, el director del programa es pesado, sí, pero es por un tema de kilo, de la cabeza. Ah, vale, del pelo, ¿no? Del pelo.
Bueno, hemos tocado con bofilia, con bofilia, nos falta la filatelia.
Vamos hablando porque mucha cultura general. Ya como de fútbol no sabemos mucha cultura general.
Como vamos a hablar de Melilla, podemos hablar del desastre de Anual.
Yo me imagino a ese oyente, a ese gran jerezista que
dice, embargo de Alucema.
Diga festiva, día de la Merced, no estoy trabajando. Me voy a bajar el tertulión que ya lo han publicado esta gente. ¿Sí? Martes por la mañana.
Y se pone a hablar de Paloma, ¿no?
¿Quién le va a decir a ese hombre que iba a aprender de colombofilia? Que cuando fuera Chapín y diría, pues mira, el nido lo ha hecho de una forma, la verdad. Escúchame, Aparicio, ¿qué te queremos? Que de verdad, ¿qué detalles tiene con la Teresa? Delegado de Deporte y Medio Ambiente.
Y las palomas diciendo, ¿eh? ¿Y a estos tíos que entrega entrada ahora por mirarlo?
Entrega entrada por mirarlo.
Los nombres a ver el fútbol, joder.
Y todo el mundo diciéndole, y los niños, mamá, las palomas, y las niñas. No, mejor que estén aquí, que en el aeropuerto.
Y lo gracioso cada vez que va a ser de Juan Carlos el domingo con la escopeta Perdigones. Bueno, el domingo no, porque jugamos en Murcia, pero el siguiente.
No.
Con la escopeta Perdigones allí.
No, soy cazador. Tengo oportunidad en mi vida.
Bueno,
no.
Con el palo de golf, ¿tú crees que le alcanza?
No, con la bola, pero...
Bueno, no, pero como no, juega el golf con la bola,
pero,
que le
pero, es, pero es habitual en los campos de golf ver patos. Hay muchos patos en el campo de golf.
¿Le has dado alguna de alguna?
No, pero que alguna vez sí, pero de mal que le he dado.
Yo te voy a decir una cosa, yo una paloma no me la cinco, pero un patito en la naranja.
Nah, son graciosos, verdad, los patitos son muy graciosos. Son muy graciosos, van delante y lo estás viendo y ellos pasan y van a los suyos.
Bueno, que se, los animalistas y todo eso, que estamos de gachondeo.
Eso es aquí, pero yo tenía un amigo mío que estaba...
Los animalistas, vamos, ahora también se van a ofender eso, ¿qué pasa? ¿Que claro, no comen carne o qué?
Hombre, que sepan
que... Estoy hablando que los vayamos a matar.
Un momento, en los campos de olio, conejos, ¿ves? Los patos, porque siempre hay en los lagos patos y tal. Pero yo tengo un amigo mío que estaba en Panamá haciendo... Bueno, trabajando, y lo que había en los campos de golf eran caimanes, ¿eh?
Ah, bien.
Caimanes.
Sí,
¿eh?
Sí.
Pues caimanes como cocodrilos. Sí.
Bueno,
lo he visto.
Sí. Bueno, los pondremos en el foso de Chapín.
¿Qué quieres?
No, en serio,
en el campo de golf te encuentras, ¿no?
Lo que es el nivel.
Perdices también.
Señores, ha quedado más que demostrado que de fútbol no tenemos ni puñetera idea, pero de cine sí entendemos un rato. De golf dice Juan Carlos que sabe, que entiende, pero háganme caso. No ha ganado nadie, no ha empatado con nadie. Pero, en cuanto al cine se refiere, él, cuando no hay fútbol de segunda o tercera federación, los fines de semana ve mucho cine y nos recomienda hoy la siguiente película.
Yo no sé si, porque ya no me acuerdo, pero por si acaso, hoy voy a recomendar una película muy entrañable para echar un ratito, son 115 minutos, ¿eh? Una película...
No ha llegado ahora, hombre.
Nada, que se llama, que está titulada El cartero y Pablo Neruda. Es una película, bueno, hoy le llaman un biopic, pero tampoco es un biopic, porque es la relación que tiene Pablo Neruda cuando se exilia a un pequeño pueblo de Italia, y la relación que tiene con una persona, bueno, muy... muy dispara a él con otra cultura muy distinta, que es el cartero del pueblo. Uh-huh. Ahí, en ese sitio, recibe Pablo Neruda en el año 71 la noticia de que le dan el premio Nobel. Uh-huh. Él se exilió de Chile por cuestiones políticas, como todo el mundo sabemos.
Sí, hombre, sí.
Y él, esa diferencia cultural entre el cartero y esa relación que termina con todo un premio Nobel como Pablo Neruda, pues el actor es Philippe Noiré, un actor francés maravilloso, y el actor que hace del cartero, es, por desgracia, muere. Muere durante el rodaje de la película. Y es Massimo Troisi.
Perdón. Yo creo que para que
yo, la semana de que verdad viene, que les recomiendo,
que no ha aparecido la película,
les recomiendo que si quieren echar un ratito, porque además es una película muy tranquila, con una música maravillosa y muy, muy, muy entretenida, con unos diálogos maravillosos. De verdad, os la recomiendo porque no la vais a olvidar.
Bueno, pues tienen mañana el día de la Merced, la semana está relajada.
Además, está en varias plataformas de streaming.
Sí, ¿no? Se puede ver en Netflix, es muy
se
importante.
Se puede ver, que yo sepa, se puede ver en Filmin, en Amazon, no sé, algunas más. Y de verdad, muy recomendable, muy entrañable. Una película que no es nada, no vaya a haber ni tiros, ni asesinatos, ni muertes, sino solamente esa relación y una historia de amor con una... María Gracia Cuchinota, que está guapísima, por cierto, también. Y sobre todo esa relación de Massimo Troisi con Philippe Noiré.
Lo tengo que apuntar todo eso y demás, porque yo quedo muy bien, yo una chica de golpe.
Tú le dices Cuchinota, ¿no?
No, hombre.
María Gracia Cuchinota, sí.
Claro.
Sí, sí. Yo lo reconozco, os lo recomiendo.
pero escucha.
Que no anda, puede ser,
fea. Yo también he visto. Es muy guapa. Yo también he visto películas de amor con carteros y eso. Sí. Algunas.
No, es la del cartero, yo no sé.
No, no es esa.
No, no, esta película es una relación de amor múltiple, pero es mucho más importante la relación de. Del personaje de Pablo Neruda, ¿no?
Y que la gente le haga una crítica, ¿no? A Juan Carlos por el grupo de COPE, que le digan, oye, Juan Carlos, vi la película, tal. ¿Alguna, ¿qué ha parecido? ¿Alguna
pues review? Yo esta película a mí me encantó. Review, ¿no? Y de vez en cuando la veo, cuando te quieres relajar, porque es muy relajante.
Y o sea, yo, que te la pone una metáfora de la vida.
La pone para dormir, ¿no? No, para dormir, no, no.
Lo pone para dormir.
Hay gente que tiene una cultura de cine, no como broma, tú, no, no como tú, no, aquí, no como
no,
tú.
No, tú, si tú no tienes ni Netflix, me va a decir a mí.
Bueno, pero yo invito a la gente a casa, ¿eh? Ah, película, vale. Entonces, así un tono cultural, así que me lo da Juan
¿Cómo
Carlos.
¿Cómo era? María María Cuchinota, ¿no?
Cuchinota.
María Cuchinota. María Gracia Cuchinota, sí.
La verdad que sí.
Sí, sí, sí.
¿Cuánto aprendemos de cine, de verdad? Muy de la vida.
Está muy guapa, María Gracia Cuchinota, sí. Y él, fíjate que esta película tiene muchas curiosidades, y entre ellas que rodaron a revienta caldera la película porque Máximo Troisi se moría realmente de la vida real, tenía una patología cardíaca y realmente y murió, y tuvieron que en montaje pues hacerlo como pudieron porque bueno. Incluso se ve el deterioro de la persona durante, pues murió con 41 años, muy joven.
Pues venga amigos, nos vamos a marchar. Antes de irnos, queremos hacer el más sentido pues homenaje y acordarnos siempre y por supuesto acordarnos de uno de los grandes de la radio, que esta casa tuvo la suerte. No sé si esta casa tuvo la suerte, si él hizo esta casa, el primer director de Radio Popular de Jerez desde su creación durante muchos años, también director de COPE Andalucía, Andrés Luis Cañada, que nos dejaba pues desafortunadamente la pasada semana. Un hombre de radio, de la radio, él en sí mismo era la radio, siempre atento a esta casa, a los demás medios de comunicación, uno de los grandes de verdad.
Lo saludamos el otro día en la puerta, yo creo que no era 15 o 20 días, ¿te acuerdas?
Sí, porque no estaba...
Ahí en la baja, al salir de grabar,
había tenido un pequeño problema de salud, pero parecía que el hombre podía ir tirando, pero bueno, desafortunadamente no puede ser. El abrazo más sentido pues para su familia, está con su Carmen y ahí en el cielo, seguro, disfrutando de mucha radio, toda la que él supo impartir y aportar a los medios de comunicación, tanto en Jerez como en Sevilla y demás. Evidentemente, tengan en cuenta que la plantilla actual de esta casa, y sobre todo la anterior, ya muchos de ellos jubilados, nuestro querido Manuel Morales, Montero y demás, Arturo Paz, lo han sentido en el alma y en el corazón porque era buen director, gran profesional y sobre todo gran amigo y una gran persona, que hizo mucho por la radio en Jerez, por esta casa, pero también por la ciudad de Jerez, y allí en Sevilla, donde estuvo y demás. Andrés Luis Cañada, un gran grande de la radio, descanse en paz, ¿verdad?
Uno a tu pésame, por supuesto. Yo conozco a Andrés Hijo, pero bueno, lo hago extensible también a toda su familia.
Es un crack, bueno, Andrés.
Sí, Andrés es un crack, y al que conozco...
De casta, de
claro. Claro, claro. Pero bueno, lo hago extensible a toda su familia, que hay que seguir para adelante y lo más importante de estas cosas es que las personas nos quedamos con los recuerdos, que es lo que nos queda, en los buenos recuerdos, ¿no?
Y un legado que sigue existiendo, ¿no? Como es Radio Popular, como es la cadena COPE. Juan Carlos González, muchas gracias. Casi 2 horas de programa. No está malote para que la gente se lo brinque en una jornada de fiesta por la mañanita. Mañana a primera hora lo tenemos ya preparado. 1:50
La semana que viene vamos a hablar del lince.
De los linces.
De ese animal.
Ah, ya no está en extinción, ¿no?
No,
el ibérico.
Pero siguen igual de tontos porque se mueren otra vez. ¿Sí? Lo cría, lo cuenta, lo cojo. O sea, el lince es un animal que yo no sé.
No sé.
Vamos a hacer con él.
O sea, después de lo de las palomas, nos queda el capítulo de.
A mí los linces me gustan.
La semana que viene, hemos dicho.
No, la semana que viene.
Tú no has superado la pérdida de Félix Rodríguez de la Fuente.
Hombre, yo me costó, me dolió. Yo tenía creo que 14 años.
Yo
por ahí.
Quiero. Lo dejamos para la semana que viene, Juan Carlos, el tema.
Sí,
sí, porque la gente ahora ya se va a quedar con las ganas.
Yo intento acabar el programa.
No, pero si me parece bien
del lince.
Que hablemos de cine, de animales,
¿sabes? Amigos
sí,
del
sí.
Programa.
Invitación.
La sintonía lo vamos a buscar para la semana.
Sí,
la
semana que
viene. El abejaruco. Un gran
paja. El abejaruco.
No, hombre, pero yo quería decir que me parece el tertulión de COPE muy entretenido, la verdad. Yo creo que nos lo estamos pasando bien y mucha gente se lo está pasando bien.
Joaquín, ¿no?
Sí, Joaquín tenía cosas. No, en serio, mucha gente me escucha, me lo dice, oye, me harto de reír con vosotros, me pregunta cuándo sale para escuchárselo. Y bueno, eso me parece un programa muy necesario, me alegro de que el tertulión...
Es que yo creo que si todo el día estuviéramos dándole la brasa con... la alineación, el defensa lateral izquierdo, el no. central como sube, este baja de cabeza.
No.
Joder, eso aburre a la gente, tío.
Sí.
Yo creo que sí.
¿No? Y esto está lejos de ser plano, no tiene ningún tipo de sentido, no...
Ni guión.
Eso al final a la gente le gusta escuchar.
Es un humor blanco.
Y voy a... Y aprovecho, me he acordado ahora de un compañero que tenía de trabajo que decía, si molesto, me quedo.
Si
molesto, me quedo.
Si estoy molestando, me quedo.
Sí, no sé, pues si molestamos, nos quedamos, digo.
Sí, aquí nos vamos a quedar. Por lo visto, molestamos a todo el mundo, que es lo bueno que tiene el tertulio, ¿no? O sea, que de un lado y de otro. Señor González, venga, muchas gracias.
Venga, que hasta la próxima semana y suerte a todos. Mucha salud.
Aquí, con el flequillo liga usted más, ¿no?
Viva el lince ibérico.
Sí, el lince ibérico la semana que viene. Este tertulión, aprendamos de palomas. ¿Qué no le va a decir? Señores, volvemos la próxima semana. Sean buenos, sean felices.